comienza el rompecabezas de agricultura. Cobertura especial COVID-19. Los protagonistas de la jornada son entrevistados a esta hora de la tarde por los periodistas Gabriela Valenzuela, Pancho Sagredo y Pedro Carcuro. Tres miradas, tres voces, tres opiniones para el acontecer nacional e internacional. Dos horas de información, desde ahora y hasta las 7 de la tarde. El rompecabezas de agricultura. Cobertura especial COVID-19.
¿Cómo están? ¿Cómo les va? Con buena música. Iniciamos a las 5 de la tarde y un minuto esta nueva edición de El Rompecabezas, versión extendida mientras dure toda la coyuntura del coronavirus, del COVID-19. Junto a Pedro Carcuro, junto a la Gaby Valenzuela. ¿Cómo estás, Gaby?
Bien, impactada por el calor hasta ahora de la tarde.
31 grados.
31 grados, bajó recién a 29,9, pero mucho
yo
calor.
Yo salí de la casa con 31.
Salí, sí. Ya, en el trayecto bajó un
para
grado.
Porque para contarle a la gente, estamos haciendo turnos en Radio Agricultura, porque lo que manda es el teletrabajo. Exacto. Y nos toca a nosotros esta semana venir. Pedro está en modalidad teletrabajo, ya vamos a estar conectados con él, pero...
Vamos a hablar de día teletrabajo.
Sí.
Sí.
¿Sabes qué? Para mí, lo voy a dejar ahí. Para mí esto es una oportunidad lo que está pasando con el tema del teletrabajo.
De todas maneras, en el mundo de la educación, de la salud, de las reuniones, de los negocios, un montón de áreas, de ámbitos que estaremos hoy día abordando con el tema del teletrabajo. ¿Cómo te conectas con nosotros? Queremos invitar a todos nuestros auditores a que se sumen a la transmisión a través de la página web en agricultura.cl. Estamos en Facebook también, en nuestro fanpage, buscas ahí Radio Agricultura.
Y estamos en Twitter, @rompecabezas921, en Instagram, @el.rompecabezas, y en el WhatsApp, +569 7997 4294, +569 7997 4294, para que participen de nuestros contenidos y de nuestra pregunta del día.
Gaby. Nuestra pregunta del día, una noticia que entregaba esta jornada el ministro de Salud, Jaime Mañalich. ¿Qué ocurrirá con algunas comunas? ¿Dejan algunas la cuarentena? ¿Otras la mantienen? ¿Se suman algunas? Una de ellas, Puente Alto. Puente Alto se suma a las comunas con cuarentena desde este jueves por el aumento de casos de COVID-19. ¿Qué les parece esta medida? Vota y comenta con nosotros nuestra cuenta en Twitter, @rompecabezas921.
La gente ya está votando, fíjate que con un 41,9% debe ser completa. Esa es la mayoritaria. 32,6% ayuda a que sea parcial. 25,4% debe ser toda la región metropolitana. Mándenos sus mensajes de voz, sus mensajes de audio a nuestro WhatsApp para que participen en nuestras diferentes plataformas digitales. La idea de nosotros, acompañarlos, informarlos durante toda esta coyuntura que no es fácil. Hay algunos que lo pasan mal con el encierro, hay otros que lo llevan mejor. Lo importante es que seamos responsables, que nos acompañemos, que nos cuidemos a nosotros mismos y a quienes nos rodean.
Estaremos hablando hoy día de fiscalizaciones por este fin de semana largo, también de la prevención del coronavirus con el uso de mascarillas, la reacción que han tomado algunos países de la región, Argentina, Ecuador, entre otros, algunos de los temas que hoy abordamos aquí en el Rompecabezas.
Así que estamos hasta las 7 de la tarde junto a ustedes, y a esta hora, como siempre, la actualización noticiosa. Vamos a nuestro departamento de prensa con Cristóbal Versesio.
Una presentación de Banca Digital de Banco Vice y Came, la nueva forma de administrar tu empresa 100% web.
Gracias, Francisco. Y comenzamos con política y la reacción de la moneda del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Felipe Ward, quien ha valorado y llamó a respetar la elección de la nueva mesa de la Cámara de Diputados, la cual va a estar liderada por el diputado de Renovación Nacional, Diego Paulsen, quien venció en una votación a su par de la DC, Gabriel Silver. De hecho, tenía la mayoría del bloque opositor en la Cámara Baja para poder haber sido electo el parlamentario de la Democracia Cristiana. El titular de las Express destacó su expectativa de que la nueva testera va a tener una actitud totalmente fiel a la Carta Fundamental, a la Constitución, que está plenamente vigente, según dijo. En otras noticias, la Fiscalía Sur anunció la apertura de una investigación de oficio para establecer si hubo o no negligencia médica en el caso de la víctima más joven por coronavirus en Chile. Se trata de Francis Zamora, de 34 años, habitante de la comuna de Puente Alto, que murió la semana pasada. Cercanos indicaron que concurrió a 12 FAM de la comuna con síntomas de COVID-19, pero no se le realizó el examen y fue devuelto a su hogar y se le recetó tratamiento paracetamol. Y al cierre, una internacional, porque siguen aumentando los casos por coronavirus en el mundo, llegando a más de 1.400.000 personas contagiadas, según reporta la Universidad Johns Hopkins. Estados Unidos lidera esta tabla con más de 380.000 casos confirmados, y damos un dato porque durante esta jornada el coronavirus ya ha tenido a más personas muertas en Nueva York que el 11 de septiembre, con 3.202 fallecidos por el COVID-19. Seguimos en los rompecabezas.
Fue una presentación de Banca Digital de Banco Vice y Came, la nueva forma de administrar tu empresa 100% web.
Volvemos con el rompecabezas. Vamos a estar hasta las 7 de la tarde, como todos los días, de lunes a viernes, esta versión extendida del rompecabezas, junto a Pedro Carcuro, junto a Gabriela Valenzuela. Gaby, hoy día tenemos harta pauta, está entretenido el programa.
Harta pauta, y también estoy leyendo algunos mensajes que nos llegan a través de las redes sociales. Nos escribe Fabián Parrayés, que ya está en sintonía escuchando el programa. También Fernando desde la Quinta Región, Carlos Villarroel, escuchándolos, dice. También a través de su cuenta en Twitter nos llega esta información. Súmense, nuestro Twitter, @rompecabezas921. Tenemos también cuenta en Instagram, @el.rompecabezas, y el WhatsApp, +56 977 997 4294.
Martes 7 de abril, en una jornada que, después del recuento del Ministerio de Salud, del ministro Malenich, pudimos ver que se mantuvo la tendencia de este aumento de alrededor de 300 casos nuevos. Hoy día fueron 301, llegamos a 5.116 contagiados, hubo 6 nuevos fallecidos, lamentablemente, el número alcanza los 43, y de estos contagiados, 286 son funcionarios de salud de nuestro país, y el número de recuperados, ya estamos llegando a los 1.898, los números oficiales de hoy día.
Son tantas las aristas que tenemos que abordar, una de ellas de cara a este fin de semana largo por la Semana Santa, el aumento de fiscalizaciones para evitar el arribo de turistas en Valparaíso, y estamos en la línea telefónica a esta hora de la tarde con el intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, a quien le damos las gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, intendente? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver, estamos preocupados por lo que está ocurriendo en la región de Valparaíso. Tenemos nuevos casos testeados como positivo a coronavirus COVID-19 que se han registrado en esa región. Esto según el reporte entregado hoy por el MinSal. Y la cifra total de contagiados, tenemos 214 personas, sí. Intendente.
Correcto, 214 personas han dado positivo en la región.
Eso estaba dentro de los parámetros. ¿Qué información tiene usted respecto a los datos que entrega el Ministerio de Salud?
Mire, no podemos aventurar cómo se va a comportar la pandemia en las próximas semanas, pero evidentemente para la región de Valparaíso, que es una región muy grande, que tiene 8 provincias, 38 comunas, 2 millones de habitantes, es la segunda región más grande de Chile después de la área metropolitana, nos consideramos hasta el minuto afortunados por la baja cantidad de casos, y porque se viene muy desgraciado, muy sensible, pero solamente ha habido una persona fallecida en este periodo. Esperamos que se mantenga así, esperamos que la tónica siga así en la región y que no tengamos más contagios, y lo principal, que no tengamos más fallecidos.
¿Cómo le va, intendente? Gusto saludarlo, Pancho Sagredo por acá. Fíjese que se viene un fin de semana que, para mí, no sé cómo lo ve usted, va a ser de un antes y un después, en que le vamos a tomar la temperatura a la conciencia de la gente. Yo creo que este fin de semana va a ser una prueba para la gente, y especialmente lo que tiene que ver con la Quinta Región, con los traslados, siempre es en Semana Santa, para descansar, para irse, pero estamos en una situación distinta, difícil, y yo creo que va a ser una prueba para saber si la gente está respondiendo con responsabilidad o no al llamado a la autoridad. ¿Cómo lo ve usted?
Mire, yo creo que en general, en nuestro país, como la curva no ha sido tan pronunciada como en otro, y hemos visto lo que ha ocurrido trágicamente en otras partes, yo tengo la impresión que erradamente la gente no está tan preocupada como debería, y se lo voy a explicar en la región. Nosotros, claro, Semana Santa es una semana tradicional de relajo, de descanso, pero no estamos en época de vacaciones. La región de Valparaíso, las 38 comunas tienen vocación turística, pero hoy día las 38 comunas no queremos que vengan turistas. No estamos en época turística, y muchos de nuestros poblados turísticos son pequeños, y la cobertura, los negocios que tienen, están preparados para la población local. así que una llegada masiva de turistas nos causaría un gran daño. Por estas razones, hemos, como en todas las medidas, primero como gobierno, instado por la persuasión, por el razonamiento, por el entendimiento, y cuando eso no es posible, como el escudo nacional, por la fuerza. Por eso se han adoptado medidas a nivel nacional, que el cordón que empieza a operar el jueves a la tarde en Santiago hasta el domingo, que va a limitar toda el área metropolitana para que no salgan las personas del área metropolitana, que es la gran mayoría de las personas que viven en la región. Y por su parte, en la región hemos dispuesto desde el sábado viernes pasado de 15 puntos de control sanitario que han sido muy eficaces. Y además le hemos pedido a la comunidad que si tiene conocimiento de personas que están ocupando las casas de veraneo, haga las denuncias en Carabineros, porque hay todo un procedimiento al respecto con sanciones muy altas.
Intendente, cuando dice que el cordón sanitario ha sido eficaz, ¿a qué se refiere específicamente? ¿Cómo sabe que ha sido eficaz?
No, yo no hablé de cordón, el cordón sanitario todavía no comienza, comienza este jueves.
¿Sí?
Y es en torno a Santiago, así que no lo podemos saber aún. Lo que se ha instalado en la región son puntos de controles sanitarios.
Control sanitario, exactamente.
Exacto. Estos controles sanitarios, mire, el mejor dato para nosotros es que tenemos controles de todas las vías estructurantes de ingreso a la región de Valparaíso. Las más conocidas son la ruta 6878, la ruta 60CH, la ruta 57 Libertadores, que comunica con el Aconcagua, la ruta 5, que permite la entrada por la zona norte de la región. Todas estas tienen sistema de peaje o telepeaje, y nosotros día a día estamos revisando la cantidad de vehículos que ingresan a la región y las que salen. Y hasta el minuto el saldo es negativo. Han salido de la región más vehículos que han entrado. Y en términos absolutos, la cantidad de vehículos que ha entrado es baja en relación no solo a una Semana Santa, sino a una época normal, a un día normal de un año normal. Es una cifra muy baja. Entonces, lo que hemos hablado con los alcaldes, porque el turismo lo que genera, más que la cantidad, es la preocupación de la gente de verse amenazado, porque todo el mundo sabe que en Santiago hay una gran cantidad de contagiados, y ese temor que venga gente contagiada valga la redundancia, a contagiar en nuestra región, eso causa mucho temor, que es muy legítimo, y eso preocupa mucho a varios alcaldes. Pero la verdad, si usted me pregunta el tema de fondo, nuestro principal problema, más que el turismo, porque le he dicho que en cantidad de vehículos está controlado, que los puntos nuestros están funcionando, que va a partir un cordón sanitario en Santiago, todas medidas de gobierno para evitar que vengan los turistas. Lo que en realidad a nosotros más nos preocupa como autoridades es las personas que andan circulando en la calle. Las personas que salen todos los días al supermercado en grupo, que van todos los días a la feria, que van a las plazas como si estuviéramos en una época normal. Esa es nuestra mayor preocupación hoy día, la conciencia personal de ciudadanos de la región que no asumen el encierro. Uno puede entender sociológicamente que muchas familias viven en departamentos muy pequeños y que no la pasan bien encerrados, y sobre todo los sectores más vulnerables, y eso se entiende. Pero lo que no se puede entender es que expongan su salud, la de su familia y la de todo su entorno, por esta condición de encierro que puede ser incómoda sin duda alguna, pero que es fundamental porque es el gran remedio contra esta pandemia.
Estamos conversando con el intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, acá en el Rompecabezas. Intendente, a propósito de eso, le cuento algo, yo no estoy allá, pero el otro día vi un reportaje que hicieron de Valparaíso, que estaban haciendo de unos profesores que estaban pidiendo ayuda a la calle. Y me llamó la atención la cantidad de autos. Había un semáforo, una tremenda fila, como un día normal. ¿Usted está preocupado por eso? Ve, como veíamos que los números no son negativos en la región, lo que usted decía, quizás la gente no le toma el peso y sale mucho más de lo que debería.
Yo estoy absolutamente de acuerdo con su afirmación. En general, si medimos por transporte urbano, ha disminuido mucho. El metro tren regional está transportando entre un 15% y un 20% de lo que transporta normalmente. Los autobuses están pidiendo apoyo porque no son capaces con la carga que tienen con los pasajeros de pagar el combustible. O sea, nuestro problema es al revés. Pero efectivamente, en ciertas horas punta hay mucha gente que se desplaza en vehículo. Mire, Hay personas que están yendo todo el día, todos los días al supermercado porque están aburridos, encerrados en la casa, y es una entretención. Y el daño que generan con eso es tremendo.
En esa línea, además, sí, intendente, en esa línea, ¿usted cree que tal vez es necesario aumentar las restricciones para el movimiento de personas dentro de la región de Valparaíso, endurecer las medidas de acceso, por ejemplo, a ciertas zonas? ¿O todavía
es que
no?
Los accesos están bastante controlados. Nuestro problema no es de acceso, es al interior de la ciudad, cómo la gente sale a las plazas, a los parques, al comercio.
¿Entonces decretar cuarentena en ciertas zonas?
Mire, yo creo que lo más importante, y es lo que se está haciendo hoy día, es primero tomar conciencia y segundo, que la gente sienta presión por mantenerse en sus hogares. En la región, en todas las ciudades, Carabineros está haciendo perifoneo en los lugares donde hay influencia de público, advirtiendo que no deben estar en las calles. Además, hay patrullas de la Fuerza Armada, de Carabineros y de la Seremía de Salud, de las autoridades de salud, que a la gente que está en las calles le está haciendo control de identidad para ver si son personas que están contagiadas, que deberían estar en sus casas o que deberían estar en cuarentena, o si son de otra ciudad y no tienen nada que hacer en la región. Entonces hay una presión importante que yo creo que ha hecho disminuir en algo esto, pero lo que más falta, más allá de una cuarentena, usted ha visto lo que ha pasado en otros países con cuarentenas largas, que la gente está igual.
Sí.
Y se producen problemas peores, incluso de orden público. Lo que falta más, yo creo, es insistir, y ustedes los medios de comunicación ayudan mucho, en que al salir, no es que, la persona que sale innecesariamente todos los días al supermercado, no solo se arriesga él, sino que está arriesgando a otra persona, porque él probablemente sea un portador y no lo sepa.
Ese es el punto. Usted, intendente Jorge Martínez, había anunciado días atrás la creación de la Mesa Regional COVID-19 para aunar criterios con autoridades, con académicos, y así hacer frente a esta pandemia. ¿En qué está esa mesa?
Muy bien. Ya llevamos 3 reuniones. Esta mesa la integran rectores de universidades, las 2 universidades que tienen Facultad de Medicina, la Universidad de Valparaíso, la Universidad Andrés Bello, la integran representantes de las 3 asociaciones de alcaldes que hay en la región: el alcalde de Cartagena, el alcalde de Limache, el alcalde de Calle Larga.
Los de Viña, Valparaíso, ¿no?
El presidente, perdón.
Los alcaldes de Viña, Valparaíso, ¿no?
Es que hay 2 mesas distintas. Yo me reúno todos los miércoles con los 38 alcaldes de la región, por teleconferencia. Son reuniones muy largas, de 4 horas, fue el miércoles pasado, intercambiando opiniones, dando información a los alcaldes, conversando con ellos, y han sido muy útiles. Y los alcaldes son grandes actores de este proceso. Los alcaldes tienen la sensación ciudadana, identifican los problemas de sus territorios mejor que nadie, tienen la relación directa con las personas, por tanto, para nosotros son actores claves.
También han sido cuestionados los alcaldes, intendentes, por el papel que han tomado, por opinar, algunos dicen, de temas que no van según su expertise.
Mire, yo no voy a entrar en la polémica de los alcaldes. Yo lo único que quiero decir que acá en Valparaíso, de todas las tendencias políticas, porque en la región no voy a dar nombres, pero tenemos alcaldes de absolutamente todo el espectro político, de personalidades muy distintas, de formación personal muy distinta. Yo le diría que con prácticamente todos, no diría todo en general, la relación ha sido óptima y muy colaboradora. Nosotros estamos muy contentos del apoyo que nos están dando los alcaldes para reformular, por ejemplo, la estructura de la Feria Libre, que sean en espacios más abiertos, más separados. Todos los alcaldes están trabajando en el tema de higienización de las calles en las noches. En fin, son una serie de medidas que probablemente no sean tan espectaculares, pero son fundamentales para el proceso que estamos viviendo y para las semanas que vienen.
Alcalde, nos quedan 10 segundos. En el tema, hablando del turismo y cómo ha sido golpeado la región de Valparaíso.
Horrible. Yo soy el presidente de la Mesa Regional de Turismo. Esta es la única región fuera de Santiago que tiene una corporación público-privada de turismo, y además fui presidente antes del mundo privado. Esta región, si tiene algo común, Isla de Pascua con Los Andes o San Antonio con Petorca, es que todas las comunas de la región tienen vocación turística. Es decir, tienen industria turística, tienen restaurantes, tienen hoteles, tienen destinos, y está absolutamente cerrado. Sí. O sea, el gran golpe para la economía regional, uno de los grandes, y para todo Chile y el mundo, pero estoy hablando de la región,
¿sí?,
ha sido que la industria turística está cerrada, está cerrada en este periodo. Nuestro esfuerzo está en poder reabrir. Un día estuvimos con el ministro de Economía planificando los recursos, los apoyos, la estrategia para apoyar al turismo. Sí, bueno, las cifras globales que ha dado el presidente, pero hoy día tuvimos una videoconferencia, todos los intendentes, directores de Corfo y Cercotec, con el ministro de Economía, el director nacional de Corfo, y estuvimos hablando de cómo vamos a aportar con todos los instrumentos del Estado a proteger a las industrias o sectores económicos claves de cada región. Y en nuestra región, por cierto, el turismo es una central y va a haber un plan especial en la región de Valparaíso, al menos cada región definirá el suyo, para potenciar y recuperar nuestro turismo a contar de septiembre.
No, el dilema, lo conversábamos ayer acá en el termómetro, la seguridad de la salud contra la economía, o sea, tomar medidas para un lado perjudican el otro, pero obviamente que se tienen que tomar y va a sufrir, la región lo está sufriendo porque es una región con vocación absolutamente turística, como usted decía, intendente Jorge Martínez. Le queremos agradecer por este contacto con el Rompecabezas y ojalá que el día lunes, cuando hagamos el balance, veamos que hubo un buen comportamiento responsable y que no llegó gente a la región en esta Semana Santa.
Confiamos en que sea así y que la región mantenga la misma curva que lleva. No estamos tranquilos, estamos muy preocupados, no sabemos lo que viene, pero esperamos mantener las medidas para que así sea.
Muchas gracias, intendente.
Gracias a ustedes.
Buenas tardes. En esa línea hoy día conversábamos con la ministra de Transportes, Gloria Hutt, en la mañana, y ella nos decía, me cuesta entender la falta de conciencia cívica de muchas personas, porque aquí hay un riesgo importante y a veces falta tomar esa conciencia.
La invitación para que participen en nuestras diversas plataformas, en Twitter, @rompecabezas921, en Instagram, @el.rompecabezas, y por nuestro WhatsApp, +569 7997 4294. La pregunta del día: Puente Alto se suma a las comunas con cuarentena a partir del jueves por el aumento de casos. ¿Qué te parece la medida? Ahí están las alternativas para que ustedes voten y sean parte de nuestros contenidos acá en el termómetro. ¿Vamos a la pausa?
Vamos a la pausa, Pancho, y ya volvemos.
Oiga, me gusta lo que ofrece, pero para saber si puedo confiar en su empresa, ¿me puede dar más detalles?
Claro que puede confiar en nosotros. Nuestra empresa tiene 2 años en el mercado.
Con la patente paga.
Además, les pagamos a todos nuestros proveedores.
A 120 días.
Para eso tenemos a un encargado de todos los números y la contabilidad.
La secretaria.
Si quieres ordenar tu empresa, cámbiate a KAME ERP. Tenemos el mejor sistema de gestión de Chile. Se implementa solo en 2 horas y te permite facturar, revisar tus estados financieros, información de recursos humanos y todo vinculado al servicio de impuestos internos desde tu propio smartphone. Toma la decisión de ordenarte. Cámbiate a KAME ERP. Solicita tu demo gratis en kame.cl.
El mundo cambia rápidamente y con él la posibilidad de comunicarse virtualmente. El futuro es hoy. Por eso en el Instituto Chileno Británico de Cultura te apoyamos con nuestros nuevos cursos online. Tenemos 13 cursos diferentes en tiempo real, tan fácil y sencillo, desde tu hogar o lugar de trabajo. Piensa en grande y en tu futuro. Te ayudamos a cumplir tus sueños. Visítanos en www.britanico.cl. Instituto Chileno Británico de Cultura.
Desde un desayuno con crujientes marraquetas. Hasta unas espectaculares hamburguesas a la parrilla. Los mejores momentos en familia se disfrutan con la energía de Abastible. Mantén encendida la energía de tu familia pidiendo tu carga de gas en abastible.cl al 820-9000, en la app Abastible o con tu distribuidor exclusivo. Además, si eres afiliado a Caja Los Andes, obtén descuentos exclusivos con tu RUT. Abastible, la energía de vivir.
¡Qué rico está este sour! Estuviste toda la mañana exprimiendo limones, ¿eh?
¡No, estáis loco, hombre! Si lo hice con el nuevo Traverso, que contiene 60% jugo natural de limón.
¿Jugo natural de limón?
Tal cual como lo escuchas, 60% jugo natural de limón.
¿En serio?
Bueno, a ver, ¿te lo explico con limones?
No, sí, ya entendí.
Está bueno ya, hombre.
Nuevo Traverso, con 60% jugo natural de limón. 100% rico. Traverso, sabor de verdad para familias de verdad.
Consejos de autocuidado por Universidad San Sebastián.
En estos días en los que debemos quedarnos en casa, es fundamental disponer bien de los ambientes y los tiempos en el interior del hogar. Tanto espacio, tanto al trabajo, como al encuentro y al diálogo con los nuestros. Evitemos el aislamiento excesivo, fomentemos las buenas conversaciones y ayudémonos mutuamente, de modo que estar en casa sea un espacio de seguridad y tranquilidad para hacer frente con éxito a la emergencia sanitaria que vivimos. Soy Klaus Droste, psicólogo, decano de la Facultad de Psicología de la Universidad San Sebastián.
Hola, soy Alex Tudor. ¿Te apasiona la tecnología y la forma en que está cambiando nuestras vidas? Te invitamos a compartir con nosotros todas las noches un nuevo desafío digital, donde estaremos conversando con los líderes de la innovación y la nueva economía. De lunes a viernes, de 21 a 21.30 horas, Desafío Digital en Radio Agricultura.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con los periodistas Gabriela Valenzuela, Pancho Sagredo y Pedro Carcuro.
La verdad, quiero ser muy franco, no puedo decir que estoy apareciendo atrasado en el rompecabezas de hoy porque me agarró un taco y no pude llegar a la radio. Sería la mentira más grande, sería sorprendido inmediatamente porque estoy en la casa, pero la verdad es que yo que soy pero maniado absoluto con la tecnología, hoy me he ganado un premio porque el equipo no funcionaba desde 10 para las 5 de la tarde y con Carlos Campos, uno de los técnicos destacados de la radio, tuve que actuar y logramos, salimos adelante y estamos en contacto ahora.
¿Cómo estás, así, Pedro?
Gaby, un beso a la distancia. Pancho, saludo afectuoso para ustedes.
Hola, Pedro, ¿cómo estás?
Seguimos haciendo el rompecabezas y nos vamos con el departamento de prensa de inmediato. Estábamos en deuda con la presencia de Isidora Bello. Adelante, Isidora.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Desde la mañana de este martes, Carabineros ya realizan los controles a los vehículos que se desplazan por la ruta 68, todo esto en el marco del cordón sanitario que va a regir a partir desde este jueves en las vías de salida de la región metropolitana como medida preventiva ante la emergencia sanitaria por coronavirus. De hecho, el general de Carabineros, Manuel Valdés, detalló que pese a que los cordones sanitarios comienzan a regir el jueves a las 18 horas a contar desde hoy, están realizando los controles. En este sentido, también detallaron que estos controles vienen a complementar las aduanas sanitarias que están establecidas hace ya varias semanas en carreteras y que básicamente se va a fiscalizar que aquellas personas que teniendo su residencia habitual, por ejemplo en Santiago, no estén abandonando a una residencia como por ejemplo el litoral central. Buenas tardes.
Ok, Isidora, tuvimos el contacto contigo a propósito de este tema tan conflictivo. Gaby, Pancho, a mí me parece que este control, que debe ser lo más estricto posible, ojalá que fuese acompañado de multas para aquellos que no cumplen con las recomendaciones y las normativas vigentes, pero parece que sanciones, partes, como se decía antiguamente, multas, no se pueden aplicar porque la legislación no contempla esta situación novedosa que estamos viviendo.
El tema está, Pedro, tal como tú dices, que ¿por qué hay personas que no cumplen con las reglas, sabiendo que estamos ante un riesgo muy importante?
Y fíjate, Pancho, que esta es una situación que se repite en muchos países del mundo. Por ejemplo, en Buenos Aires se está planteando el mismo problema con la gente que pretende escapar de la capital de Buenos Aires rumbo a los balnearios cercanos, al campo, a Mar del Plata, donde sea. Y también allí se están tomando medidas para poder restringir el uso de vehículos particulares. Es un lío porque no tenemos responsabilidad, nos cuesta asumir la propia responsabilidad que tenemos frente a un asunto que es delicado y que de pronto pensamos, no, a mí no me va a tocar.
¿Sabes, Pedro? Lo conversábamos recién con el intendente de Valparaíso, Jorge Martínez. Yo creo que este fin de semana largo, entre comillas, va a marcar la pauta de cómo está la gente. Si vemos que hay movimiento en las carreteras, si vemos que la gente viaja igual, que va a la segunda vivienda en algunos casos, que se mueve a la playa, es que no se ha entendido nada, que no hay conciencia. Pero si vemos que eso no ocurre, significa que el discurso de la autoridad prendió, que el discurso de la autoridad penetró en la gente.
Fíjate, voy a contarle una cosa cortita antes de ir con nuestro próximo entrevistado, que ya está en línea, el infectólogo de la Universidad de Valparaíso, el doctor Rodrigo Cruz. Doctor, me espera un segundo porque a mí hay cosas que me preocupan. Hoy por la mañana mi hijo iba a trabajar a la clínica Los Andes y atraviesa virtualmente desde su casa hasta llegar a la clínica por lo menos 3 comunas de las que están con cuarentena. 3. Y me dijo, mira papá, me dijo, me llama la atención que hoy veo muchos más autos transitando que lo que había visto en anteriores días de esta cuarentena cuando iba a la clínica. Y él va casi todos los días, más o menos a la misma hora, bordeando las 9:30 de la mañana. Es decir, el relajo está metido en el ADN nuestro. Es re complicado el asunto. Cambiamos de inmediato de tema, entrando al segundo personaje, al segundo protagonista del rompecabezas en el día de hoy, el doctor Rodrigo Cruz, para preguntarle respecto al uso de las mascarillas, de su importancia y de las discusiones que se plantean. Por ejemplo, partamos con algo bien sencillo, doctor, gusto saludarlo.
Buenas Hola, tardes. Un gusto como siempre, saludo a todos, encantada como siempre.
Doctor, las mascarillas caseras, ¿sirven o no sirven? Vamos por ahí.
Es un temón que ha generado harta controversia. Nosotros como departamento y como centro de investigaciones sacamos una publicación el día de ayer al respecto, una guía. A ver, siendo sincero y yo me he revisado todos los trabajos al respecto, la utilidad de las mascarillas caseras hechas con distintas telas es poca, ¿ya? Es la verdad. Comparada con el estándar que son las mascarillas quirúrgicas o más aún con las mascarillas N95. Es decir, la utilidad de una mascarilla quirúrgica o una mascarilla N95 que son de utilización hospitalaria, esta última, es mucho mayor. Esa es la verdad. Hay un estudio bien interesante que se realizó en el 2015 donde a personal sanitario se le randomizó, es decir, se dividió en grupos que ellos no sabían qué tipo de mascarilla estaban utilizando, y a un grupo se le dio mascarillas de tela y a otro grupo mascarillas quirúrgicas. Y el personal que usó mascarilla de tela autoconstruida tuvo 13 veces más riesgo de cursar con una infección por influenza. Esto fue en personal que trabajaba en unidades respiratorias o en unidades de emergencia. Es decir, en este estudio, con respecto a la influenza, el personal que utilizó mascarilla quirúrgica, o sea, mascarilla autoconfeccionada de tela, tuvo 13 veces más riesgos.
Entiendo.
Entonces, en este caso que tenemos una infección que es más transmisible que la influenza, como es coronavirus, probablemente el riesgo va a ser mayor. Ahora, claro, también sabemos y hay una realidad que sabemos que las mascarillas quirúrgicas están agotadas, casi agotadas en el mercado. Entonces, claro, como última instancia, y en eso no queremos tampoco ser obtusos y bloquear el trabajo del ministerio o las recomendaciones del ministerio, como última instancia podrían utilizarlas, ¿ya? Pero sabiendo que el riesgo es mayor.
¿Cuándo y dónde hay que utilizar la mascarilla? ¿Siempre cuando se sale de la casa? Porque dentro de la casa me imagino que no es imperativo su uso.
No, una cosa, eso es muy importante, Pedro, porque en la actualidad hay un sobreuso y un mal uso de las mascarillas. Hoy día, y viniendo del trabajo, me encontré con personas que utilizaban mascarilla quirúrgica y andaban paseando a su perro. Mascarilla quirúrgica, personas que andaban manejando, y ustedes lo pueden ver, manejando solos en el auto. Solo en el auto, y andan con mascarilla quirúrgica, y más aún, algunos andan con mascarilla N95 que son de uso hospitalario, no son de uso comunitario. Gente que pasea, sale a trotar o andan en bicicleta con mascarilla quirúrgica o con mascarilla N95. Eso no tiene ningún sentido, lo repito. Lo importante, ¿en qué casos se debe usar mascarilla, ya sea quirúrgica o una autoconfeccionada, si no tienen ninguna posibilidad de utilizar, de comprar o conseguir una mascarilla quirúrgica? Primero, en caso que haya una aglomeración, por ejemplo, si la persona va al banco y va a haber mucha gente, o si, como sucedió la semana pasada, que la gente fue a pagar el permiso de circulación y había aglomeración, en ese sitio, o va al supermercado y hay mucha gente, o va a la panadería, va a haber mucha gente. En ese tipo de circunstancias, cuando hay aglomeraciones, debe usar idealmente una mascarilla quirúrgica. La otra indicación es que si está en un lugar cerrado, donde hay varias personas y no se puede respetar al menos el metro, un metro y medio de distancia, también. La otra indicación es en transporte público o privado donde vaya más de una persona y también no se respete el metro de distancia. Y por último, si en qué caso puedo usar en la casa, si yo soy un cuidador de un paciente, por ejemplo, un familiar directo y yo lo estoy cuidando, tiene enfermedad por coronavirus, para protegerme tengo que usar al menos una mascarilla quirúrgica, y también el paciente utilizar una mascarilla quirúrgica para contener las secreciones. ¿Doctor? Esas son las indicaciones para utilizar mascarilla. El resto no tiene indicación. En Chile estamos haciendo un mal uso en general de las mascarillas y por lo mismo se nos están acabando las mascarillas quirúrgicas y no nos están permitiendo usar a otras personas que tienen indicación de usarla, incluso en los hospitales.
¿Y se pueden lavar las mascarillas?
Las mascarillas quirúrgicas no, lamentablemente no se pueden lavar. Sí se puede hacer un uso extendido. ¿Qué quiere decir esto? Que la recomendación actual de las mascarillas quirúrgicas es que son de un solo uso, uno se las coloca y cuando después de utilizarlas un cierto tiempo, especialmente cuando se humedecen, uno las tiene que eliminar. El uso extendido, que son recomendaciones, entendámonos, en tiempo de crisis, en tiempo de escasez, es utilizar la mascarilla hasta que se me humedezca o en caso que se me ensucie visiblemente, ¿ya? Para que las personas no estén sobreutilizando y cambiando mucho las mascarillas. Eso es lo que se denomina la utilización extendida.
Perdón, una consulta al respecto. Por ejemplo, yo uso la mascarilla media hora, no se me humedeció, la dejo encima de una mesa. ¿Me la puedo poner de nuevo? O sea, ¿la puedo ponerla y sacarla o es
sí,
extendida
de
una sola vez?
No, se puede. Hay que sacarla, se saca desde lo elástico o desde sus amarras y ¿sí? Idealmente que se meta en una bolsita, puede ser una bolsita de papel o una bolsa plástica, idealmente una bolsa de papel para que no se vaya a humedecer, y después yo la tomo por los elásticos nuevamente o por la amarra y me la puedo volver a colocar, ¿ya? Eso es lo que se denomina el uso extendido de la mascarilla, porque entendamos que no es lo estándar, pero Pedro, estamos en un periodo de crisis donde faltan los recursos. Entonces, y sabiendo que la mascarilla quirúrgica es una mascarilla que es el estándar en comparación con las mascarillas autoconfeccionadas, pero si la persona no tiene la posibilidad de tener una mascarilla quirúrgica, bueno, no queda otra que tener una autoconfeccionada.
Pancho, Gaby, sí. ¿Alguna pregunta pendiente para el doctor Cruz?
Sí, ¿cómo le va, doctor? Pancho Sagredo por acá. Fíjese que yo...
Hola,
bueno, uno ha estado leyendo, un gusto también, muchas gracias por este contacto con el rompecabezas. Uno ha estado leyendo mucho, y ayer lo conversábamos con Pedro, con la Gaby, y por ejemplo la OMS, primero que sirven, después que no sirven, la literatura da para todo cuando uno se pone a investigar,
sí,
de esto.
Sí, lo que pasa es que hay estándares, lo que tenemos que entender, hay dos cosas que todos tenemos que entender, y la idea no es confundir a usted o a los auditores, pero tienen que entender dos cosas en el público. Uno, que hay estándar para cierto equipo de protección personal, y ese estándar, por ejemplo, para la utilización en los casos que dijimos, en las indicaciones que tenía, que conversamos recientemente, es la mascarilla quirúrgica. Ese es el estándar. Sin embargo, hay situaciones de crisis donde definitivamente van a escasear estos productos, ya están escaseando, y hay que buscar alternativas porque tenemos que ofrecerle algo a la población. Una opción es el uso extendido de las mascarillas, incluso a nivel hospitalario. Lo estamos ya planteando a nivel hospitalario, el uso extendido para para mejorar y para cuidar el número de mascarillas que tenemos. Y por otra parte, que
correcto,
lo que se debe entender es que las pandemias son dinámicas. Son dinámicas. En un momento no se recomendaba el uso de mascarillas. ¿Por qué? Porque el número de casos que teníamos en Chile era muy poco, muy acotado a ciertos grupos. Pero en la actualidad el virus ya tiene circulación comunitaria, donde es muy difícil la trazabilidad de muchos de los casos. Entonces, una persona podría perfectamente infectarse yendo al supermercado, yendo, por ejemplo, al banco, y si hay una aglomeración. Por eso que estas recomendaciones son dinámicas, van cambiando. No es porque hay una mala intención de parte del ministerio o de los asesores, para nada. De acuerdo a cómo se vaya comportando la pandemia, es el tipo de recomendaciones que se realizan. Pero tal como dije a ustedes, hay bastante información al respecto, pero es más o menos lo que les pude simplificar en lo que hemos conversado.
Gracias, doctor Rodrigo Cus, infectólogo de la Universidad de Valparaíso, hablando de las mascarillas que están de moda, porque todos tenemos que usarlas justamente cuando usamos la locomoción pública o vamos a lugares con mucha gente. Gaby, ¿te vas a Buenos Aires para que demos una vuelta por el mundo? ¿Preparas contacto con Argentina, te parece, Gaby?
Me parece bien interesante lo que está ocurriendo en Argentina con la cantidad de test y también con la cantidad de personas infectadas. Así es que le daremos una mirada a Argentina, a Estados Unidos,
a
Ecuador
York.
También.
Ahí me toca Nueva York.
A Ecuador, puntualmente.
Excelente.
A Guayaquil, centro de conflicto en Latinoamérica. Dentro de un instante sigue el rompecabezas.
¿Sabías que nuestras asesinas Bavaria están a solo un clic de tu casa? Sí, ahora despachamos las mejores asesinas y congelados directamente a tu hogar. Que no falten lomitos para tus celebraciones familiares. Ingresa a www.larroticería.cl y disfruta de increíbles lomitos congelados, jamones, vienesas, arrollados, prietas y mucho más. Visítanos. Cecinas Bavaria está en www.larroticería.cl.
Oiga, me gusta lo que ofrece, pero para saber si puedo confiar en su empresa, ¿me puede dar más detalles?
Claro que puede confiar en nosotros. Nuestra empresa tiene 2 años en el mercado.
Con la Batechimaga.
Además, les pagamos a todos nuestros proveedores.
A 120 días.
Para eso tenemos un encargado de todos los números y la contabilidad.
La secretaria.
Si quieres ordenar tu empresa, cámbiate a KME ERP. Tenemos el mejor sistema de gestión de Chile. Se implementa solo en 2 horas y te permite facturar, revisar tus estados financieros, información de recursos humanos y todo vinculado al servicio de impuestos internos desde tu propio smartphone. Toma la decisión de ordenarte. Cámbiate a KME ERP. Solicita tu demo gratis en KME.cl.
¿Sabías que nuestras asesinas Bavaria están a solo un clic de tu casa? Sí, ahora despachamos las mejores asesinas y congelados directamente a tu hogar. Que no falten lomitos para tus celebraciones familiares. Ingresa a www.larroticería.cl y disfruta de increíbles lomitos congelados, jamones, vienesas, arrollados, prietas y mucho más. Visítanos. Cecinas Bavaria está en www.larroticería.cl.
En Alondra, empresa de aseo industrial, nuestro compromiso es con la limpieza e higiene de tu lugar de trabajo. En Aseo Alondra, entendemos el servicio como un contrato con los mejores resultados. Ofrecemos mantención integral de oficinas, domicilios, limpieza de vidrios en altura, lavado de alfombras, sanitización y desinfección. Además, diseño y construcción de jardines. Conócenos en aseoalondra.cl.
Porque cuidarnos es tarea de todos. En BCI tenemos este beneficio para ti. 20% de descuento todos los días en salcobran.cl para tus compras online con despacho a domicilio, pagando con tus tarjetas de crédito BCI. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI en salcobran.cl y quédate en casa. BCI, seamos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Promoción válida hasta el 15 de abril. Tope de descuento 20.000 pesos. Los que se abonarán en el estado de cuenta siguiente. Más información en bci.cl.
¿Está pensando exportar frutos secos? Con Land Growers podrá comercializar su producción al mundo y al mismo tiempo mejorar las condiciones y rentabilidad de su negocio. Transparencia y ética son los pilares de Land Growers. Llame al 226-390331, 226-390331 o escríbanos a info@landgrowers.cl.
Los periodistas Gabriela Valenzuela, Pancho Sagredo y Pedro Carcuro están armando el rompecabezas de Agricultura.
Se pueden contactar con nosotros a través del WhatsApp más 569-799-74294 o en Twitter @rompecabezas921, 921. Hablemos de lo que pasa en el mundo, Gaby. Buenos Aires y la Semana Santa, también conflicto allá.
En la ciudad de la furia, tal como dice una conocida canción, vamos a tomar contacto, la que está sonando claramente, vamos a tomar contacto con el periodista analista argentino José Ángel Di Mauro, quien ya se encuentra con nosotros en la línea. ¿Cómo estás, José Ángel?
Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Gracias por llamar.
Gracias a ti por responder nuestra llamada y queríamos tratar de entender lo que ha ocurrido en Argentina. En las últimas jornadas teníamos la cifra de muertos, se elevó a 56.628 infectados, es la última información que yo tengo por lo menos. Sin embargo, la cantidad de test que se han aplicado en ese país es muy baja.
Es muy baja, sí, sí, es así. La verdad que es un, eso lo reconocen todo el mundo. Acá las autoridades, en una de las cosas, estuvieron muy rápidas en determinadas cuestiones, muy rápidas en cuanto a decretar la cuarentena, que ya llevamos 3 semanas con esa. Pero en lo que tiene que ver con los elementos de testeo, justamente, se adquirieron muy pocos. Justamente yo escuchaba datos que contrastándolos precisamente con Chile, y bueno, era muchísimo menos lo que teníamos nosotros acá. Entonces, las cifras, justamente ese es el punto flojo, me parece, porque uno de los elementos para enfrentar esta pandemia es contar con elementos para hacer los testeos correspondientes.
Leía la declaración de Conrado Stoll, un experto en neurología, y él advertía que el testeo en Argentina es de los más bajos del mundo. Y también planteaba otro tema que me gustaría hablar contigo. Decía que si muchos enfermos llegan a nuestro sistema de salud, esto sería una catástrofe.
Sí, sí, justamente, y ese es el temor que existe. Por eso, justamente, yo creo que esta pandemia, que al principio todo el mundo pensaba que, bueno, se daba en el hemisferio norte, que tarde o temprano iba a llegar acá, pero que se trataba de una enfermedad del invierno, justamente, bueno, y ahora vemos que no es así, o sea, que es una enfermedad que se extiende y que se cobija justamente con el invierno, tiene más efectos, pero no reconoce estaciones. Y bueno, justamente nosotros estamos expectantes respecto a lo que pueda llegar a suceder. Y acá, cuando llegue a la región, a Latinoamérica, se va a dar un caso clave que tiene que ver con algo que no sucedió en otros ámbitos, porque hasta ahora ni en Asia ni en Europa están los asentamientos, que es un fenómeno más que se ve acá en nuestra región. Y hablando de asentamientos, en particular en el conurbano bonaerense, donde puede convertirse realmente en una bomba de tiempo, porque a propósito de, por ejemplo, lo que ha sido la cuarentena, que hasta ahora ha sido bastante exitosa, pero si hay algún lugar donde se respeta bastante menos, es justamente en el conurbano en general y en esos asentamientos en particular. Y eso es lo que puede llegar a colapsar si la enfermedad penetra en esos sectores bajos, donde justamente el aislamiento no se puede dar por las características de sociales que ellos, claro, que tienen en esos sectores, donde viven realmente en condiciones de hacinamiento.
Lo último,
entonces, es imposible que
la opinión pública, sí, ha tomado partido por el presidente Alberto Fernández. ¿Está de acuerdo con las medidas que ha tomado?
Sí, 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 hay un gran apoyo, inclusive inicialmente hubo un gran apoyo también de parte de la oposición, hubo un gran respaldo a las medidas. Después hubo cortocircuitos y en los últimos días, a propósito de lo que sucedió, o sea, hubo un cierto endurecimiento del discurso de Alberto Fernández, donde realmente complicó, ahí perdió algunos puntos en la consideración, en esa imagen que había repuntado muchísimo, claro. Había, tenía, según algunos, arriba de 80 puntos la imagen, pero puede haber perdido algunos puntos en los últimos días y con lo que pasó sobre todo con los jubilados que cobraron el viernes pasado, y sucedió lo que todo el mundo imaginaba que iba a suceder, menos las autoridades. Bueno, después un poco se corrigió en los días siguientes, pero tienen las medidas adoptadas, tienen un gran apoyo y ahora hay gran expectativa respecto de ese aflojamiento de la cuarentena que todo el mundo espera que se dé a partir del lunes que viene, pasada Semana Santa. Perfecto. Y bueno, veremos cómo funciona eso. Que
José Ángel Di Mauro, periodista, analista argentino, muchas gracias por hablar con nosotros esta tarde.
Muchas gracias, Gabriela.
Buenas tardes.
Y hacemos este viaje virtual porque estamos preocupados no solamente de lo que está ocurriendo en Chile, sino que en el mundo. Y nos vamos a ir a Estados Unidos, más precisamente a Nueva York, para hablar con la periodista chilena radicada allá, Javiera Horta. ¿Cómo te va, Javiera? Muchas gracias por hablar con el Rompecabezas.
Hola, no, muchas gracias a todos ustedes por tenerme.
Bueno, lo de Nueva York, las cifras son terribles, son más de 138.000 casos, es el estado lejos con más infectados, cuadruplica el segundo, que es New Jersey, son cerca de 5.000 muertes, es una tragedia lo que está pasando en Nueva York.
Sí, la verdad es que sí, en el estado de Nueva York, que la verdad es muy grande, mucho más grande de lo que uno se esperaría, se han visto muchos reportes de muerte y un poco las cifras alarmantes que uno ve todos los días en las noticias, pero es muy loco como la gente en New York City, en la ciudad, no se ve tan alarmada como uno esperaría con tantas cifras.
Mira, porque han llegado algunas imágenes del Central Park, de todo lo que tiene que ver ahí con la zona central, con Manhattan. Poca gente, pero tú dices que igual la gente sale a la calle, que no ha tomado conciencia a pesar de estos números que son realmente impresionantes.
Sí, es que es muy loco porque se ven dos casos. O sea, se ven las noticias, la foto de Times Square o Exacto. Central Park que está vacío, pero ayer una compañera de clases me envió una foto y Central Park estaba lleno. Mira. O sea, toda la gente trotando, corriendo, caminando, haciendo su vida normal, solamente que con mascarillas, guantes y manteniendo la distancia de las otras personas.
Oye, y allá esta noticia que surgió anoche, que el alcalde Bill de Blasio habría dicho que iba a utilizar parques urbanos para enterrar a gente infectada, sí, que había muerto por el coronavirus, usando trincheras para 10 cadáveres en línea. Esto lo dijo el New York Times, al parecer, pero ahora, sí, yo leyendo las últimas horas, él salió a desmentirlo en CNN, diciendo no, que cómo se le ocurría. ¿Lo dijo, no lo dijo, lo entendieron mal, lo malinterpretaron?
Tengo entendido por las noticias que he leído que efectivamente dijo que iban a usar parques como para hacer este tipo de entierros, fosas, pero comunes, de una manera súper como respetuosa y temporal, pero no dio mayor detalle, o sea, no dijo dónde iba a ser ni cuándo iba a ser, fue como algo que dijo, parece que muy de pasillo, y se tomó como una noticia casi que oficial.
Sí, ahora obviamente salió de mentirlo inmediato porque era una información muy fuerte que el alcalde, en este caso Bill de Blasio de Nueva York, diera esa, esa noticia, esa información. 600 muertos diarios, o sea, ese es el promedio en Nueva York en los últimos días.
Es que desde el lunes en la tarde hasta hoy han muerto más de 700 personas en el estado de Nueva York. Sí. Pero no, ¿cómo se llama? O sea, yo entiendo que el alcalde o cualquier autoridad quiera dar a conocer qué es lo que van a hacer, porque dudo que los hospitales o las morgues den abasto para esa cifra. Algo tiene que pasar con esa gente en algún punto.
Ahora, Andrew Cuomo, el gobernador del estado, anunció esto en las últimas horas, el confinamiento hasta el 29 de abril, no sale nadie hasta esa fecha.
Sí, o sea, creo que Trump o el alcalde, no recuerdo quién, lo había dicho ya hace un par de días, hace, sí, una semana más o menos, que iba a ser hasta el último día de abril. Exacto. La verdad es que es extraño, porque uno sale de repente a la calle a comprar y la gente sigue haciendo su vida como si nada. O sea, el car wash que está al frente de mi departamento sigue funcionando, mira, sigue yendo gente, la gente sigue saliendo a comprar. O sea, creo que lo que sí se está ocupando mucho menos y lo que las autoridades también se han visto obligadas a hacer ha sido a cerrar ciertas líneas de metro, sí, y que los viajes sean con más frecuencia y los vagones sí están más vacíos.
Fíjate que...
Ya que uno no tiene clases, por ejemplo, las clases no se están haciendo y la mayoría de las empresas están dejando hacer home office.
España tiene 140.000 contagiados, Italia 135.000, Nueva York ya va por los 138.000 casos, es impresionante el número. Te queremos agradecer, sí, Javiera Horta, periodista chilena radicada en Nueva York, por esta conversación, ¿eh? Que esté muy bien, a cuidarse, que siga todo bien por allá, para ti.
Muchas gracias a todos, que estén bien allá.
Pedro.
Sí, Pancho, volvemos a nuestro barrio.
Sí.
Estuvimos en Nueva York, antes en Buenos Aires, con Gaby. Cuando hablaba el colega de asentamientos, una especie de villas miseria, porque no me quedó muy claro. Quise entender eso, Gaby, ¿no es cierto? Son especies de poblaciones de emergencia.
Exactamente.
De gente. Gracias, tenía la duda, Gaby, sí, por eso te lo quería preguntar ahora cuando estamos yéndonos a Quito, para hablar con la colega Denise Herrera. Denise, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, qué gusto saludarlos desde Ecuador. Así es, bueno, la situación acá frente a la crisis sanitaria mundial que todos ahora estamos luchando contra el coronavirus, principalmente acá en la provincia del Guayas, ha sido muy difícil poder afrontar. Los videos que se han hecho ya viral mundialmente cuenta de los relatos de ciudadanos de Guayaquil sobre la ausencia de la ayuda gubernamental y el protocolo de levantamientos de cuerpos de gente fallecida por COVID-19. Sin duda es una noticia que alarmó a todo el mundo, pero sobre todo recordemos que el gobierno de Lenín Moreno el año anterior, parte de los convenios que llevaba adelante con el Fondo Monetario Internacional era hacer recortes en el sector público para reducir la masa del gobierno. En ese sentido, se hicieron recortes en la salud pública del país, por lo cual ahora lo que muchos asambleístas puntualizaban frente a esta crisis sanitaria es que uno de los errores del gobierno ahora es no contar con la capacidad médica también para enfrentar esta crisis, sobre todo a raíz de también que se hicieron públicas denuncias desde el sector público de médicos de no contar con todos los insumos necesarios para salvaguardar la situación, principalmente los, sí, profesionales que están en la primera línea, pero además les cuento que recientemente el gobierno impulsa también un discurso de decir que hay una campaña de desinformación impulsada por el expresidente Rafael Correa, quien inclusive hoy fue ya sentenciado por el delito de cohecho a 8 años de prisión. Así ha sido la primera diligencia de la Corte Nacional de Justicia en el Ecuador. Sin duda llama la atención, ya que Ecuador ha sido una noticia mundial en los últimos días, sobre todo de cómo ha dado el tratamiento en la ciudad de Guayaquil frente a esta crisis sanitaria. Ahora vemos que los intereses políticos toman lugar en esta pandemia en Ecuador.
¿Tú nos puedes confirmar entonces que la situación con los cadáveres en las calles sigue siendo un tema recurrente, una cuestión, un problema de todos los días y que no tiene solución en Guayaquil puntualmente?
Por ahora, lo que ha dicho el gobierno del presidente Lenín Moreno, inclusive este trasladó la sede de salud a Guayaquil por ser el epicentro de esta pandemia en el país, es que se ha venido tomando acciones para poder hacer pie y poder atender estas denuncias. Según el gobierno y hasta las cifras que se actualizaron ayer, hoy el gobierno tendría que haber actualizado, sin embargo, ha dicho que se va a cambiar la didáctica del anuncio de las cifras. Reportaba que Ecuador habría a nivel nacional 3.747 casos confirmados de COVID-19 y 191 personas fallecidas, mientras el propio registro civil del Guayas reporta que son solicitadas alrededor de, desde los últimos días de marzo, 300 a 400 actas de defunción. Son los propios ciudadanos los que están haciendo públicas estas denuncias, ya que el gobierno, si bien ha implementado nuevas herramientas para hacer un levantamiento, haya una fuerza de tarea involucrada en esto. La alcaldesa de Guayaquil ha sumado también al anuncio de que creará 2 cementerios, hay el equipamiento ahora de morgues móviles, pero siguen siendo desbordadas las cifras de personas fallecidas. Hay hospitales colapsados, hay morgues colapsadas, hay lugares, hay, la gente hace fila para poder encontrar un ataúd, pero sobre todo ahora inclusive hasta sobre precio de ataúd. Los relatos lo dicen, es la gente misma la de Guayaquil que narra esto. Esto es actual, esto ocurre hasta ahora, pero también vemos un interés del gobierno de minimizar esto, ahora tomando decisiones políticas, también puntualmente utilizando ahora un caso político.
Denise, gracias por este reporte, por comentarnos la dramática situación que vive Ecuador y puntualmente la ciudad de Guayaquil, un país que está viviendo estado de excepción, además impuesto por el gobierno. Saludamos a Denise Herrera desde Quito, nos acercamos a las 6 de la tarde, falta un minuto, gracias Denise. Les propongo un corte, hacemos un alto en el rompecabezas para volver a la segunda hora con más protagonistas que nos cuentan de lo que ocurre con el coronavirus en todo el mundo. Seguimos.
En Banco de Chile sabemos que estamos en un momento difícil. Por eso, hoy más que nunca, nos tenemos que cuidar. Quedarnos en casa, transferir amor y depositar nuestra confianza en todos nosotros. Porque, a pesar de la distancia, tenemos que estar más unidos que nunca, con esa fortaleza que nos caracteriza a todos los chilenos. Por eso, llevamos el banco a tu casa. Te invitamos a conocer nuestras medidas de apoyo y preferir nuestros canales digitales para cuidarnos entre todos. Quédate en casa. Banco de Chile. El Banco de Chile.
En la web somos agricultura.cl. Síguenos, infórmate, comunícate, participa, opina, comparte. Agricultura.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura con la periodista Verónica Díaz. Una presentación de Ribulis, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, y la nueva era Sumitomo Chemical Chile sigue sumando valor al agro chileno.
Según Fede Fruta, un 38,2% de los agricultores encuestados ha visto afectadas sus labores de cosecha y packing tras la llegada del COVID-19 al país. Pese a que la cifra de afectados aún es baja, el gremio estimó que a medida que se acerque la fecha de término de cosechas, habrá un porcentaje mayor de productores complicados por el virus. Soy Verónica Díaz y con la dirección de Sebastián Uriarte los invitamos a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector en elagro.cl o a través de agricultura.cl.
Fue El Agro en Agricultura. Una presentación de Ribulis, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, y la nueva era Sumitomo Chemical Chile sigue sumando valor al agro chileno. Dirección General, Sebastián Uriarte.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
La nueva era Sumitomo sigue sumando valor en el agro chileno. Con la adquisición de New Farm, Sumitomo Chemical fortalece su presencia en la región sudamericana, consolidándose como una empresa proveedora de soluciones tecnológicas, innovadoras y sustentables en productos de protección de cultivos. Sumitomo Chemical seguirá invirtiendo en investigación y desarrollo de nuevas moléculas para reforzar su robusto portafolio de productos y soluciones para contribuir a que la agricultura evolucione hacia una nueva era. Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con los periodistas Gabriela Valenzuela, Pancho Sagredo y Pedro Carcuro.
6:04 PM, seguimos aquí en la 92.1 FM, conociendo las reacciones de algunos alcaldes de aquellas comunas donde se levantó o se dividió la cuarentena. Uno de ellos está con nosotros en la línea, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, que le damos las gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, alcalde?
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted, Gabriel?
Bien, le quería preguntar, ¿es cierto que se enteró por la prensa de esta cuarentena en su comuna?
No, mire, lo que he explicado es que simultáneamente cuando estaba escuchando al ministro Blumel en la tele, me llamó en ese instante, perdón, cuando estaba escuchando al ministro Mañalich, me llamó el ministro Blumel. Entonces, en una oreja escuchaba al ministro Blumel contándome y en la otra tenía al ministro Mañalich en la tele contando. O sea, la verdad es que me hubiera gustado
haber sabido un poquitito antes, ¿o no?
Saber un poquito antes, y además también eso permite hacer mejores coordinaciones. Pero mire, no quiero entrar en críticas ni al mirar el vaso medio vacío, quiero mirar el vaso medio lleno. Por fin ya se atrevieron a decretar una cuarentena que veníamos pidiendo hace tiempo, aunque no me gusta que se haya dividido la comuna en dos, porque yo era de los que planteé que la necesidad que fuera en la metropolitana, porque es lo mismo que cuando suspende las clases en los colegios. Si lo hace solo en algunos, no tiene el mismo efecto que hacerlo en todos simultáneamente.
Alcalde.
Pero valoro esta medida.
¿Por qué dices se atrevieron al fin?
Porque siento que de alguna forma ha habido mucho temor a decretar estas cuarentenas por el impacto, por una parte, el impacto de dificultad para la gente, obviamente. Yo sé que para la gente es complejo. También esto significa que el Estado tiene que garantizar y poner recursos arriba de la mesa para ir en ayuda de muchas familias. O sea, aquí en obviamente el sector poniente de la comuna, donde hay más hacinamiento, también es donde la gente la sufre más todos los días, porque, por ejemplo, imagínense que nosotros como municipio levantamos un sistema de ollas solidarias, que son una suerte de ollas comunes, para brindar alimentación a familias que hoy día no tienen ningún ingreso, están en cero ingreso, sí. Pero a la vez todavía no hay recursos de subsidio desde el Estado central, y por eso los municipios hemos salido a apoyar a estas familias para que puedan subsistir. Entonces, esa es la realidad que nos toca enfrentar todos los días. Entonces, cuando le digo que hay temor a implementar estas medidas, porque obviamente a veces pueden ser poco populares, porque la gente sabe que va a sufrir igual. O sea, la cuarentena no es fácil sobrellevarla.
Claro que no,
Es complejo, sobre todo cuando hay hacinamiento.
¿Y cómo lo van a hacer ahora que se viene esta cuarentena, pero tampoco está de acuerdo con que sea hacia el sector poniente?
No, sí, estoy de acuerdo que sea el sector poniente, si es que hay que privilegiar uno de los dos, porque ahí es donde hay más hacinamiento.
Yeah.
Ahí es donde hay más blocs sociales, donde hay gente que se puede contagiar más fácilmente, y además los datos que ha dado el Ministerio de Salud con relación a los contagios en la comuna se concentran en el sector poniente. Por ejemplo, el hogar de adultos mayores, ya hay 51 adultos mayores contagiados y 10 funcionarios que trabajan y que trabajaban en ese en el ELEAM, que se llama, ¿ya? A su vez, vimos la situación que se produjo con un pastor, que él y la pastora estaban contagiados. Entonces, hay una serie de situaciones que hacen muy riesgoso y muy alta la probabilidad de contagio si es que no se toman medidas más de aislamiento. Entonces, me parece bien, también hay que llamar a la tranquilidad de la gente en el sentido que el decretar la cuarentena por parte del Ministerio de Salud no significa que se vayan a cerrar supermercados, que se vayan a cerrar las farmacias. Vamos a seguir como ciudad funcionando, pero obviamente con la restricción de la circulación de las personas en el territorio, porque también hay que decirlo, había mucha gente que no se estaba tomando en serio el cuidado, porque se veía muchas filas en las ferias, mucha gente que no entendía que esto va en serio.
Alcalde, en las últimas horas se supo que la Fiscalía va a investigar un foco de COVID-19 en un templo evangélico en Puente Alto, y usted había acusado al Ministerio de Salud de ocultar información.
Yo no lo dije en eso, yo no lo dije con ese concepto. Lo que sí dije fue que el día viernes nos informaban 76 casos de COVID cuando ya teníamos 51 COVID positivos en el centro de adultos mayores, más 10 funcionarios contagiados. Si usted suma, ya son 61 solo en el centro de adultos mayores. Entonces no me pueden decir que hay 76 en toda la comuna, ¿me entiende? Ese era mi análisis objetivo. Entonces, ¿qué es lo que digo? El Ministerio de Salud tiene que transparentar con los municipios la información de quiénes están contagiados para que podamos articular medidas de control para el cumplimiento de la cuarentena de las personas que viven en esos lugares y también para que podamos articular ayuda social. Si aquí la gente va a tener igual que salir adelante, igual que va a tener que sacar adelante a su familia con alimentación y con otros apoyos.
Lo hemos conversado en otras oportunidades, alcalde Germán Codina. Usted ha sido muy crítico específicamente de la labor del ministro de Salud, Jaime Mañalich. A mediados de marzo comentaba que o cambia de actitud o el presidente tiene que colocar a otra persona a cargo de la crisis sanitaria. ¿Cómo ha visto hasta ahora el papel del ministro Mañalich o usted mantiene esas declaraciones?
Yo veo el papel con mucha preocupación. Por ejemplo, el día 3 de abril, si usted se fija en una entrevista en el diario La Tercera, el ministro Mañalich dice que Chile cuenta con los suficientes ventiladores mecánicos como para enfrentar esta crisis.
Sí, eso dijo.
Cuando todos los expertos están mostrando a todas luces que justamente el talón de Aquiles del sistema van a ser los ventiladores mecánicos, ¿me entiendes? Entonces, cuando la autoridad sanitaria que tiene que preocuparse, o tendría que haberse preocupado hace 3 semanas atrás o un mes de haber comprado masivamente ventiladores mecánicos, le está diciendo a usted que 250, porque lo dice, que los 250 ventiladores mecánicos que hay hoy día disponibles son suficientes para enfrentar la crisis, yo creo que ahí falta todavía sintonizar más con las carencias del sistema de salud de nuestro país. Él no puede seguir pensando que este es el mejor sistema de salud del mundo. Yo creo que lo primero que tiene que hacer es reconocer las falencias del sistema como para poder implementar correctas medidas para solucionar las brechas enormes que hay en atención.
Usted incluso decía ahí, podría decir que la soberbia de él no tiene límites. Ha sido bien duro con el ministro de Salud.
No, pero mire, primero quiero aclarar algo, que esa no fue una simple declaración, esa fue una respuesta. Porque minutos antes el ministro había dicho que los alcaldes eran insensatos y además populistas. ¿Y sabe por qué yo tuve que salir diciendo eso? Porque yo sé el esfuerzo que hacen todos los alcaldes y alcaldesas de nuestro país estando cerca de los vecinos que más necesitan y que hoy día, por ejemplo, tienen y conocen a muchos funcionarios de la salud que no tienen el cuidado, el resguardo necesario para poder atender a enfermos de COVID. ¿Me entiendes? Entonces, cuando los alcaldes han levantado la voz para llamar la atención sobre cosas que es necesario mejorar, no lo hacen simplemente por criticar. A mí lo que más me gustaría, ¿sabe qué es? El ministro entendiera que tenemos que trabajar como equipo. Este es un momento en que la gente nos necesita unidos.
Alcalde, ¿cómo le va? Pancho Sagredo por acá, gusto saludarlo. Hablando de ese tema, ha habido fuego cruzado entre algunos alcaldes, entre usted, entre el ministro, pero más allá de esas discusiones que pueden haber, de esas controversias, ¿usted está conforme con el manejo que ha hecho el Estado Central, que ha hecho el Ministerio de la crisis general? Porque hay algunos que dicen esto se ha manejado bien, los índices han ido bajando, estamos bien, y hay otros que dicen esto hay que esperar, hay que ver cómo evoluciona, quizás no se han tomado las medidas más drásticas que se deberían tomar. ¿Cómo lo ve usted en la evaluación general? Ya llevamos más de un mes en esto.
Mire, primero decirle que está claro por las cifras que hay a nivel internacional que hay países desarrollados que han sufrido mucho con esta pandemia. Y además también a nivel latinoamericano estamos a años luz de lo que está sucediendo en otros países. Sin embargo, cuando nosotros decimos, cuando el ministro Mañalich dice que Chile tiene el mejor sistema de salud del mundo, debiéramos de tener entonces los mejores indicadores. Y hoy día debiéramos de estar sobre Corea, sobre Suiza, sobre todos los países que han logrado abordar esto adecuadamente. Entonces, a mí lo que más me preocupa, más que entrar en una disputa con el ministro, es que él tiene que entender que esto es como estar comenzando la final del Mundial de Fútbol frente a Alemania. Recién lleva jugado 5 minutos. No cantemos victoria antes de tiempo. Aquí no hay que bajar la guardia, hay que seguir preocupándose y ser autoexigentes en mejorar cada día. Sobre todo pensando en que hay mucha gente que posiblemente va a sufrir la pérdida de algún familiar cercano producto de que, por ejemplo, le falten ventiladores mecánicos. A mí no me gustaron las declaraciones que él hizo el 3 de abril en el diario La Tercera, porque prefiero que sobren ventiladores mecánicos antes que estemos justos con los ventiladores mecánicos, ¿me entiendes?
Alcalde Codina, una última pregunta. ¿Usted cree, sinceramente, póngase una mano en el corazón para contestarme, que la medida de hoy, esta cuarentena discriminada que se nos viene, sacando por ejemplo Vitacura y Barnechea en el sector oriente y dejando Las Condes, mitad de Santiago, mitad de Puente Alto, mitad de Ñuñoa, ¿es una determinación técnica o influyen otros factores? De verdad, ¿técnica médica o hay otros elementos? Por favor, dígame la verdad.
Don Pedro, miren, no me pida que le diga la verdad, porque si usted ve mis declaraciones a lo largo de la historia, se va a dar cuenta que siempre hablo con mucha franqueza. Entonces, le quiero decir que está claro que influyen muchos factores. Claramente es insuficiente. Yo estoy convencido que en los próximos meses, cuando estemos más adentro del invierno, vamos a vivir una situación tremendamente difícil. ¿Por qué? Porque finalmente no se asumió el costo hundido de que la economía va a sufrir igual. Si la economía igual va a sufrir un golpe grande. Entonces, este es el momento en que el Estado tiene que decir, me endeudo, mire, ¿por qué le sirve a Chile haber tenido buenos indicadores macroeconómicos durante 20 años? Porque este es el momento en que podemos poner la cara delante de organismos internacionales, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, y decirle, señores, BID, este es el momento en que me tienen que prestar plata para salir de la crisis. Entonces, es cierto, la vamos a pagar en 10 años más, pero vamos a salvar vidas. Y eso es lo que a mí me gustaría ver, entonces, en que se tomen decisiones en todo el territorio. O sea, hoy día la región metropolitana, lo ha dicho el Colegio Médico, lo han dicho expertos, debiera existir una cuarentena a nivel de la región metropolitana.
Gracias, alcalde Codina.
Muchas gracias.
Que esté muy bien.
Tengo absoluta certeza que nos contestó a la última pregunta y toda la entrevista con el corazón. Nos dijo la verdad. Pancho, yo sé que tú vas a hacer una entrevista sobre el teletrabajo a continuación, ¿no es cierto?
Exacto, el home office, el teletrabajo.
Fíjate que hoy leía una crónica en la internet donde se dice, se afirma que una de las consecuencias de esta pandemia que ataca al mundo es que el teletrabajo se va a imponer de una manera rotunda y también las clases en los colegios y en la universidad van a aumentar a través de esta vía, a través de este concepto. Te propongo que esperemos esa entrevista, que me parece muy interesante, por un par de minutos, porque vamos a las noticias con Cristóbal Bercés.
Una presentación de Banca Digital de Banco Vice y Came, la nueva forma de administrar tu empresa 100% web.
Y comenzamos en Chillán, donde un sujeto fue formalizado por infringir 3 veces la cuarentena en esa zona, poniendo en riesgo la salud pública dentro del cordón sanitario que rige en la intercomuna de Chillán y Chillán Viejo, de acuerdo al artículo 318 del Código Penal. El imputado fue identificado como Luis Toro, de 28 años, quedó con arresto domiciliario total y prohibición de pedir salvoconducto en Carabineros. La última detención se produjo este lunes por parte de Carabineros en Chillán Viejo, sin embargo ya registraba 2 detenciones previas, el 31 de marzo y el 4 de abril, por el mismo delito, según explicó la fiscal Paulina Valdebenito. Hablamos ahora de economía y de cómo cierra Wall Street y también la Bolsa de Santiago, Felipe Sobarzo.
Buenas tardes. Fue una jornada volátil para los mercados internacionales. Wall Street fue un fiel reflejo de esto. En una sesión que partió positiva, siguiendo las alzas de Europa y Asia, los principales índices de la bolsa neoyorquina subían más de 3%, todo esto ante el optimismo, ante cifras más desaceleradas de contagios y muertes en China, España e Italia a raíz del COVID-19. Eso sí, se dijo que la crisis aún no se puede dar por superada. Incluso la Organización Mundial de la Salud alertó que es muy temprano para ir pensando en levantar las restricciones. Tras esto, Wall Street se fue desinflando y el Dow Jones finalizó con una leve baja de 0,12% y el Nasdaq cayendo 0,33%. Europa alcanzó a cerrar antes de las dudas. Es por esto que el Eurostock terminó con 2,21% arriba, el DAX alemán con 2,79%. En el ámbito local, todo indicaba que la Bolsa de Comercio de Santiago llegaba hoy a su cuarta alza consecutiva, pero las incertidumbres en los mercados se asomaron por el IPSA, por lo que el indicador, tras subir un 1% en su apertura, terminó cayendo casi un 1%. Las acciones con peor rendimiento fueron Entel, CMPC y Copec, informó Noticias en Agricultura.
Bueno, y la información esperanzadora proviene de Italia, donde el balance señala un muy buen dato, 3.039 nuevos casos. Se trata del número más bajo de contagios de coronavirus desde el pasado 13 de marzo, hace casi un mes, días después de que se decretara el confinamiento total del país. Italia llegó la semana pasada al pic de la curva epidemiológica, que esta semana ha empezado a descender, y parece que poco a poco esta caída se está convirtiendo en una tendencia. Seguimos en el rompecabezas.
Fue una presentación de Banca Digital de Banco Vice y Came, la nueva forma de administrar tu empresa 100% web.
Somos la 921, ahí estábamos con nuestro departamento de prensa, con Cristóbal Bercesio, con la actualización noticiosa, y Pedro lo adelantaba, porque un tema, yo estuve investigando en la mañana, y me parece que esto llegó para quedarse. Hablamos del teletrabajo, muy en boga el home office, le llaman algunos también, de forma más elegante, y para hablar de este tema estamos con Fernando Sánchez, gerente general de Fundación País Digital. ¿Cómo te va, Fernando? Muchas gracias por este diálogo con el rompecabezas.
¿Cómo estás, Francisco?
Francisco, aprovecho a saludar ahí a Gabriela y a Pedro también. Un gusto y muchas gracias por invitarme aquí a esta conversación.
Bueno, mucha gente por precaución, algunos obligados en sus casas, muchas empresas, muchas, especialmente las más grandes, haciendo teletrabajo. La primera pregunta tiene que ver con, ¿se puede ser eficiente con esa modalidad de trabajo a distancia?
Mira, desafortunadamente, por un lado, claro, esta pandemia nos empujó a todos a movernos de nuestras rutinas y obviamente vivir lo que estamos viviendo. Ahora también nos dio la oportunidad de apurar tal vez el uso de herramientas que ya teníamos o visualizábamos hace un tiempo como el teletrabajo, que da la conectividad que existe y las herramientas, tanto digitales como hardware, efectivamente permiten, en un contexto que te puedo comentar a continuación, para aquellas labores que sí, en las que sí se puede hacer un trabajo a distancia, ser bastante eficiente, ¿ya? Obviamente aquí, en esta explicación o en este punto, dejo entrever que hay distintas limitaciones o habilitaciones que permitirían que esta eficiencia o este trabajo se lleve a cabo.
Sí, porque hay dos tipos de limitaciones, veo yo. Una, las técnicas, acceso a un buen internet, acceso a equipamiento, acceso a software que sean los indicados para poder trabajar a distancia, pero también está la de contexto que sufre mucha gente. Los niños en la casa, no tener un lugar de trabajo cómodo, privado. Entonces ahí uno se pregunta, ¿puede haber una eficiencia real al momento de trabajar desde la casa?
Mira, nosotros en País Digital llevamos ya 19 años promoviendo todas las materias que nos permitirían desarrollar una cultura y una economía digital. Y nosotros hace un buen tiempo ya estamos viviendo la experiencia del teletrabajo, ya nosotros como digo, colaboradores o trabajadores ahí en País Digital. Ya tenemos la experiencia y efectivamente, como tú dices, hay distintos habilitantes. Siempre en el contexto de aquellas tareas y rubros que permiten hacer teletrabajo, que no son todos hoy día en la economía, pero los que sí pueden desarrollar estas tareas, efectivamente hay que tomar en consideración distintas cosas. Uno, efectivamente, es el equipamiento, o sea, uno debería tener una conexión adecuada a internet, tener un espacio cómodo, ojalá que te permita tener cierto grado de privacidad o concentrarte, puede ser el comedor, puede ser alguna sala de tu casa que te permita tener buena iluminación, ventilación, higiene, etcétera. Y esto porque obviamente es muy importante que uno logre replicar una rutina. Aquí lo importante es planificar tu trabajo tal y como lo hicieras en un ambiente de trabajo y tener una rutina muy similar. Es importante levantarse en la mañana en el mismo horario, ojalá tener un espacio, fijar quiebres de tiempo para descansar. Es fundamental tener metas. Aquí, como el equipo no está reunido, todos los que estamos trabajando en distancia, obviamente necesitamos estar coordinados en las tareas y en lo que hay que cumplir cada día o con la frecuencia que se defina. Entonces, para eso mismo la comunicación es fundamental. Lo que nosotros hemos visto es que, a ver, dar objetivos claros de manera concisa, definir cuáles son las herramientas de software o de asistencia que se van a usar, son claros habilitantes, digamos, y también generar este espíritu de equipo. Cuando las personas no nos vemos cara a cara por un tiempo, obviamente se pierde parte de la motivación y esto que se produce en un buen ambiente de trabajo. Entonces, ahí tanto las herramientas de hardware, software, como las condiciones de trabajo y de comunicación y liderazgo dentro de los equipos son fundamentales.
Ahora, hay una brecha digital, hay un 25% de la población que no tiene acceso a internet según los últimos estudios. Igual esto ha crecido mucho, 14 puntos entre el año 2013 y el 2017 creció el acceso a internet de los chilenos. Pero tú ves, por ejemplo, en País Digital, ¿ven la opción de que empresas inviertan en que aquellos que no tienen acceso desde sus casas lo tengan para, por ejemplo, dejar de invertir en infraestructura en las oficinas, en espacios comunes en la oficina, sino decir, ¿sabes qué? Trabaja más de tu casa y nosotros te vamos a ayudar a eso. ¿Hay esa voluntad de parte de la empresa?
Mira, yo he visto que distintas empresas efectivamente están replanteándose el espacio de trabajo. Dentro de los socios de País Digital tenemos casos muy 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 sólidos en esto y hemos visto hace muy poco experiencias de Cisco, de Microsoft y de otros que efectivamente favorecen a que sus empleados y trabajadores, en la medida que su labor lo permita, pasen más tiempo desde otro espacio que no sea el lugar de la oficina. Ahora esto Claro, nosotros nos tocó vivirlo un salto muy rápido, pero efectivamente para que esto se desarrolle correctamente, como te lo mencionaba anteriormente, se tienen que cumplir ciertos factores que son los que hoy día estamos viendo que se están entendiendo, desarrollando, y para los que País Digital, en su página www.paisdigital.org, ha levantado recomendaciones también, que son de libre acceso. Hay ahí, bueno, recomendaciones como las que te acabo de decir con mayor detalle, pero también hay distintos documentos que se pueden tomar para ver cuáles son las herramientas o una recomendación de herramientas apropiadas para cada necesidad. Pero yo digo que esto va a ser, efectivamente, va a ser algo que vamos a seguir viendo, y esto de la del trabajo de distancia, la flexibilidad, sin duda que se va a acelerar. Por lo que estamos viendo hoy día, pero también por las inversiones que se han hecho en Chile y todas las condiciones que están habilitando que esto pueda ser posible en, de nuevo, los ámbitos donde sí es posible trabajar a distancia, que no son todos los de la economía.
Hola, Fernando, ¿cómo estás? Gabriela por acá.
¿Cómo está, Gabriela?
A ver, yo te escuchaba atentamente cuando decías que nuestro país, gran parte del país, tuvo que sumarse rápidamente a estos cambios a raíz de la pandemia, y nos gusta mirar para afuera, nos gusta compararnos. ¿Cómo estábamos en este tema del teletrabajo respecto a otros países?
Mira, a ver, nosotros a nivel de infraestructura estamos bastante bien. Yo te diría que si bien todavía hay desafíos muy grandes, ahí Francisco me preguntaba, todavía hay localidades sin conexión, y País Digital, junto a la Subtel y otros actores, está muy comprometido a que aquellas localidades remotas que no tienen conexión se vayan cerrando las brechas. Nosotros también estamos trabajando muy fuerte, privados y el sector público, en cerrar las brechas que no solo son conectividad, o sea, también hay brechas de uso, hay brechas de adopción, y en eso creo que privados y públicos estamos acelerando, lo que nos pone en una posición bastante adelantada dentro de nuestros vecinos. O sea, nosotros a nivel de infraestructura y de uso estamos bastante adelante. Un poco los proyectos de ley que se han aprobado y todas estas cosas también nos permiten pensar en que a nivel de región efectivamente tenemos las condiciones para que esto, más allá de la coyuntura que estamos viviendo, sea algo que se siga desarrollando y ayudando a la economía.
Fernando, leía yo también a propósito de la presentación de este espacio contigo que dentro de muy poco va a ser corriente que en una universidad de Inglaterra haya un profesor indio dictando una clase, pero no en Londres, sino que desde Nueva Delhi, por ejemplo.
Así es. Bueno, eso de alguna manera uno lo vive, y para que un poco también entiendan el contexto de día que estamos viviendo, también nos desafía eso. A nosotros, como País Digital, nuestra labor de difusión y de alguna manera acercar los contenidos y las materias digitales y de desarrollo a la sociedad, también nos ha puesto el desafío de... Nosotros realizamos muchos seminarios y encuentros con la sociedad en general, tanto el sector público, pero también como el ciudadano de pie, como se dice. Y para esto estamos considerando en nuestros seminarios de actividades también buscar, a través de las herramientas digitales y una buena conectividad, tener presentaciones desde afuera. O sea, creo que hoy día no nos podemos limitar a lo físico, si bien creo que todos preferimos estar cara a cara. Creo que hoy día hay que tomar el lado positivo de esto y poder exportar nuestro conocimiento, pensando que docentes nuestros expongan afuera, profesionales nuestros expongan afuera, o uno mismo pueda recibir desde otros lados, creo que potencia nuestras posibilidades, y eso es muy positivo.
Gracias, Fernando, muy amable, muy gentil, buenas tardes.
Muchas gracias, Pedro, Gabriela, Francisco.
Muchas gracias.
Chao, gracias, que estés bien, ¿eh?
Seguimos avanzando en el rompecabezas. Son las 6 de la tarde con 28 minutos. Ayer estuvimos en Temuco y escuchábamos con atención al alcalde Becker, que nos hablaba de la situación que vive la Araucanía, muy complicada, y pedía por favor que no fueran los turistas a Pucón y a Villarrica durante este fin de semana largo de Semana Santa. Con el intendente de Valparaíso, la Gaby abrió el programa y un poco
en esa línea
se repetía la misma idea, el mismo concepto. Queremos saber qué está pasando en Chillán. Tengo entendido que ya está en línea el alcalde Zarzar, pero eso ocurre dentro de un par de minutos. Saber qué pasa en Ñuble. Primero, auspiciadores del rompecabezas.
Oiga, me gusta lo que... que ofrece, pero para saber si puedo confiar en su empresa, ¿me puede dar más detalles?
Claro que puede confiar en nosotros. Nuestra empresa tiene 2 años en el mercado.
Con la patente paga.
Además, les pagamos a todos nuestros proveedores.
A 120 días.
Para eso tenemos a un encargado de todos los números y la contabilidad.
La secretaria.
Si quieres ordenar tu empresa, cámbiate a KAME ERP. Tenemos el mejor sistema de gestión de Chile. Se implementa solo en 2 horas y te permite facturar, revisar tus estados financieros, información de recursos humanos y todo vinculado al servicio de impuestos internos desde tu propio smartphone. Toma la decisión de ordenarte. Cámbiate a KAME ERP. Solicita tu demo gratis en KAME.cl.
Mamá, ¿qué vamos a comer?
Estoy haciendo las pastas Carosi que tanto te gustan, Juaco.
¿En serio? Esas que después de comer me ayudan a tener 7 partidos de fútbol, ¿sí?, con el Tommy. Salvar el mundo, jugar con la cama a las escondidas hasta que se haga de noche, hacer las tareas, subirme al árbol, sí, y ayudar a mi papá cuando me pide que lo ayude.
Sí, esas, Juaco.
¡Yupi!
Desde siempre, las pastas son naturalmente una buena fuente de proteína, necesarias para que disfrutes más en familia, porque nos encanta que disfruten con energía. Carosi, me encanta.
La Florida cuenta con el programa de salud Motos de Rescate, un servicio gratuito para todos los vecinos de la comuna que sean testigos de accidentes en la vía pública. ¿Qué deben hacer? Llamar al 1416 y solicitar el apoyo de las motos de rescate. Más información en www.comudef.cl o llámanos al 1416. Porque me importas tú. La Florida te cuida.
Porque cuidarnos es tarea de todos. En BCI tenemos este beneficio para ti. 20% de descuento todos los días en salcobran.cl para tus compras online con despacho a domicilio, pagando con tus tarjetas de crédito BCI. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI en salcobran.cl y quédate en casa. BCI, seamos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Promoción válida hasta el 15 de abril. Tope de descuento 20.000 pesos. Los que se abonarán en el estado de cuenta siguiente. Más información en bci.cl.
Los periodistas Gabriela Valenzuela, Pancho Sagredo y Pedro Carcuro están armando el rompecabezas de agricultura.
De inmediato a lo prometido, el contacto con Chillán. Sergio Zarzar, el alcalde de esa ciudad en línea. Alcalde, sabemos que el panorama no ha sido fácil con la presencia del coronavirus en Ñuble y en Chillán puntualmente. ¿Cómo es la situación en el día de hoy? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Alcalde. Buenas tardes, Pedro. También un saludo para Gabriela y Francisco. Un gran saludo para Francisco, que hace tiempo que no nos encontramos. Mira, está en este momento muy tranquilo, pero indudable que cuando ya en Ñuble hablamos de que tenemos 522 contagiados, 5 fallecidos, las últimas 48, en las últimas 24 horas son 48 los nuevos casos de contagiados, es difícil. La gran mayoría, superando los 300, está acá en Chillán. El resto se reparte en las 21 comunas de Ñuble. Yo creo que aquí se han tomado las medidas que todos conocemos, y no solamente el estado de catástrofe, que es a nivel nacional, está también lo del toque de queda, para que todos a nivel nacional también queden en sus casas, pero aquí tenemos el cordón sanitario hace varios días y cuarentena que se prolonga por esta semana hasta el próximo lunes. Y igual yo creo que esto viene arrastrándose, yo diría, de la irresponsabilidad de algunas personas que no toman conciencia de lo complejo que es esta pandemia, y también el virus que nos ataca de manera silenciosa, invisible, y que puede estar la persona que está al lado de uno, y que hay que tomar las precauciones correspondientes. Ese es el llamado que estamos haciendo.
Alcalde, ¿y cómo van a enfrentar ustedes lo que se viene el fin de semana, entendiendo que tienen un centro turístico tan importante como las Termas de Chillán, tienen muchas visitas en días como estos? ¿Hay medidas especiales? ¿Qué van a hacer ustedes?
Y bueno, eso es lo que se está trabajando a través de general que está a cargo de la Defensa Nacional aquí en la zona, y que se está controlando justamente el acceso a las termas de Chillán. Y esto es en todas partes, así como se habla de Viña, La Serena, del Gran Concepción y de otras partes. Y las propias autoridades, los propios alcaldes o alcaldesas están pidiendo de que no vayan a eso. Yo sé que hay un golpe al turismo y todo el asunto, pero hoy día no estamos para turismo, hoy día no estamos para pasarlo bien. Hoy día tenemos que concentrar nuestras fuerzas en protegernos, en cuidarnos y en quedarnos en nuestras casas.
¿Alcalde? Gabriela Valenzuela, por acá, ¿cómo está?
Bien, Gabriela, bien, bien. Hay que enfrentar esto con mucho positivismo.
Lo que pasa es que yo lo escuchaba, alcalde, nos ha tocado acá conversar con ministros, con intendentes, también con otros alcaldes, y se repite este llamado a que la gente tome conciencia, porque al parecer no le han tomado el peso a lo que está viviendo hoy día en nuestro país, y cuesta entender el porqué, tal vez una mala comunicación por parte de la autoridad para dar a entender este mensaje de que estamos atravesando por algo realmente complejo.
Yo creo que en esta pandemia aparece la idiosincrasia de los chilenos. Nosotros siempre estamos pensando en que se puede vivir en el día a día, que a veces los medios de comunicaciones o las autoridades magnifican todas estas cosas y no tomamos en cuenta la peligrosidad que tiene este virus del coronavirus. Entonces, a mí me parece que los llamados que se han hecho son importantes, son masivos, estamos alineados todas las autoridades aquí en Chile, por lo menos a anunciar, a pedir a que la gente se quede en sus casas y a rato uno ve de que no toma las precauciones. Piden permiso. Yo el otro día hice expresé mi malestar de que me parecía que los permisos que se puede uno puede gestionar para ir a la farmacia, a los supermercados o a los médicos, etcétera, eran demasiados. Yo creo que era muy fácil conseguir un permiso y se estaba reiterando y por eso afortunadamente se redujo a 2 días a la semana, porque había gente que prácticamente uno lo veía todos los días en la calle, la misma gente. Sí.
Alcalde,
para ir al supermercado, sí, una vez, máximo 2 veces a la semana.
Sí. ¿Cómo está, alcalde? Pancho Sagredo por acá, gusto saludarlo.
Pancho, qué gusto de escucharte.
Sí, para que la gente sepa por qué nos conocemos, compartimos el 2007 en el Mundial de Canadá con la Generación Dorada. Ahora nos toca compartir en esta coyuntura muy distinta, cuando usted era dirigente del fútbol antes de ser alcalde. Fíjese que la región del Ñuble tiene el 10% de infectados del país, es la tercera, lo que le comentaba Pedro al principio. Quiero saber qué pasa en Chillán cuando usted sale a la calle, cuando le ha tocado ahora. La gente anda como si no pasara nada, las ferias libres, los supermercados, ¿usted ve harta gente o ha visto una disminución importante? ¿Ha visto conciencia o está preocupado por la situación?
Mira, yo creo, Francisco, que hay que quedarse con la mayoría. La mayoría será un 80-85%, que es la que está acatando todo lo que se diga. Pero el otro 15%, yo creo que ha sido absolutamente responsable. Y aquí yo creo que ha faltado anunciar cuando se toman medidas, por poner el ejemplo, la última, la cuarentena, ya viendo lo que ocurrió en las 7 comunas de la región metropolitana con la cuarentena, de que salieron todos a las calles, ¿a qué? A abastecerse en los supermercados, en las farmacias y en los servicios y todo lo demás. Entonces hay que anunciar con claridad que cuando se decreta cuarentena, la gente puede salir igual, pero con permiso y no a cada rato. Y
por eso yo le preguntaba, alcalde, si tal vez falta un mensaje más fuerte, más clarificador por parte de las autoridades en cuanto a la importancia de respetar la cuarentena.
Es que cuando tú escuchas, Gabriela, todos los días al ministro, a la subsecretaria, al presidente de la República, cuando yo escucho distintos medios de comunicaciones y estamos todos diciendo lo mismo, yo creo que algo pasa. Entonces, esta ha sido una cadena de solicitud para que la gente tome conciencia y tome en serio esto. Por eso me preocupa, y si ya no ha sido exento, no ha estado exento de esta situación.
No, claro que no.
Porque aquí partimos con mucha irresponsabilidad y ya en Chillán llevamos 5 personas fallecidas lamentablemente, pero sabemos que va a seguir aumentando porque hay varias personas que están hospitalizadas y están en estado crítico y siguen sumándose los contagiados. Por eso yo pienso que aquí ha faltado madurez de tomar en serio esta situación.
Alcalde Zarzar, gusto de saludarlo, muy buenas tardes. Gracias por informarnos de Chillán, el afán del rompecabezas es estar todos los días en ciudades distintas del país. Para cerrar este tema, porque después vamos al bloque deportivo, también tenemos un corte de por medio. Gaby, Pancho, escuchamos majaderamente la repetición de la falta de responsabilidad de la gente. Lo que dijo el general encargado de la seguridad de Arica hoy,
sí, lo
en un mensaje a la ciudadanía, fue pero rotundo, mucho más contundente. Malos hijos, malos padres, malos ciudadanos. Ahí está el punto, ahí está el problema. Creo que no le hemos tomado el peso a lo que estamos viviendo. Y por ahí se insinúa además en alguna palabra de un médico, en las palabras del alcalde Codina, que lo peor está por venir. Que estamos en la previa todavía, como decía Codina un poco en algún momento de su conversación con nosotros.
Por eso yo te digo, Pedro, Gaby, amigos, que lo que pase este fin de semana para mí va a ser un antes, un después. Vamos a ver, vamos a
calibrar. En cuanto a la actitud de la ciudadanía.
Vamos a calibrar, porque es un fin de semana largo, Semana Santa. O sea, si la gente vemos que se llenan las carreteras, que empieza a salir, que se va a la playa, que se va a las Termas Chillán, como decía el alcalde, es que no hemos entendido nada. Yo tengo confianza, yo quiero ser optimista, que la gente va a ser responsable. Esa es la impresión que tengo, espero no estar equivocado.
Vamos a recordar en el bloque deportivo el Festival de las Sillas del Estadio Techado del Parque O'Higgins. ¿Hace cuántos años ya, Pancho?
20. Oye, Pedro, 20 que tú mencionabas la locución del jefe de zona de Arica.
¿Sí?
Que es contundente. ¿La quieres escuchar? La tenemos.
Ah, me parece fantástico. Antes de ir al corte, después volvemos con el bloque deportivo.
Perfecto.
Me parece muy bien. Vamos.
Luis Cuellar, escuchemos.
Pero en los últimos días ha sido para dar malas noticias. Y créanme que son malas noticias porque la cantidad de contagiados sigue aumentando. Y sigue aumentando porque hemos dado muestras de que somos irresponsables, de que somos negligentes y que somos inconsecuentes. Y además, y lo más grave, somos malos padres, somos malos hijos. ¿Y por qué digo somos malos padres? Porque he visto familias personalmente que andan en la calle, principalmente en 21 mayo, con sus niños de la mano, exponiéndolos a que se contagien. Los niños son el principal vector para transmitir esta epidemia. El principal vector. Y digo responsablemente eso. Un niño puede contagiar a 5, 10 y hasta 20 personas. Entonces, ¿qué quieren ustedes? ¿Empezar a ir al cementerio a sepultar a nuestros deudos? ¿O quieren entender? Los llamo a ser responsables. Quédense en su casa si no tienen algo estrictamente necesario que hacer.
Ahí está,
no,
Pedro, Gaby, el audio del jefe de zona de
no
Arica.
No lo mandó a decir
Luis
con nadie.
No, con claridad absoluta. Pero tiene razón. Sí. ¿O no, Pedro?
Me parece, pero muy, muy bien. Son las 18:42. Vamos con un corte porque, además, Ronaldinho salió de la cárcel. Estaba amenazado por el coronavirus. Ahora quedó bajo arresto domiciliario en Paraguay. Hay noticias para conversar con Pancho.
Consejos de autocuidado por Universidad San Sebastián.
Hoy es muy importante que todos respetemos las indicaciones que la autoridad sanitaria determina. El lavado de manos frecuente, limitar la circulación y mantener una distancia entre las personas mayor a 1 metro permitirá disminuir el riesgo de adquirir esta infección. El autocuidado informado es la principal prevención ante el COVID-19. Soy Carlos Pérez, infectólogo y decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad San Sebastián.
Somos Quimetal y desde hace más de 68 años trabajamos para entregar soluciones agrícolas para la protección de sus frutales, vides y hortalizas en Chile y el mundo. Para conocer nuestra paleta de productos, visite nuestro sitio web quimetal.cl o consulte con su distribuidor agrícola más cercano.
Mamá.
¿Qué vamos a comer?
Estoy haciendo las pastas Carosi que tanto te gustan, Juaco.
¿En serio? Esas que después de comer me ayudan a tener 7 partidos de fútbol con el Tommy. Salvar el mundo, jugar con la cama a las escondidas hasta que se haga de noche, hacer las tareas, subirme al árbol y ayudar a mi papá cuando me pide que lo ayude.
Sí, esas, Juaco.
¡Yupi!
Desde siempre, las pastas son naturalmente una buena fuente de proteína, necesarias para que disfrutes más en familia, porque nos encanta que disfruten con energía. Carosi, me encanta.
¿Quiénes son las personas que tienen más riesgos de enfermar de coronavirus? Aquellas personas que hayan viajado a países y zonas con casos confirmados o brotes activos y quienes tengan contacto cercano con enfermos. ¿Cuál es la población de riesgo del coronavirus? Solo un 2% de las personas que se ha contagiado ha muerto. Pero pueden desarrollar una enfermedad más fuerte las personas mayores o quienes padecen de afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes. Archi, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con los periodistas Gabriela Valenzuela, Pancho Sagredo y Pedro Carcuro.
¿Con qué partimos, Pancho?
A ver, la información de los últimos minutos, lo que tú decías, Ronaldinho Gaucho abonó $1,600,000 como fianza para abandonar la cárcel y cumplir la pena en arresto domiciliario en Paraguay. En una cosa, Pedro, lo conversábamos con la Gaby.
Difícil de entender.
O sea, nadie puede entender. Ronaldinho debe ser una de las 10 personas más conocidas, su rostro, en el mundo. No te digo el mundo ya, te digo Sudamérica. ¿Tú crees que tiene alguna lógica que él intente ingresar con un pasaporte falso cuando lo conoce todo el mundo?
Yo creo que a él le prometieron que el negocio tenía todo controlado. Y el negocio no es el que él fuera a presentar un libro, que fuera de vacaciones a las cataratas de Iguazú. Este es un negocio de lavado de dinero, es el que había detrás.
Totalmente.
De todo lo que ocurrió con Ronaldinho. Esa es la verdad de la milanesa.
Aquí hay claramente algo que tiene que ver con eso, con platas oscuras, y Ronaldinho está metido al medio. No sabemos si al medio, si fue víctima, si sabía, pero un mes preso, ¿eh? Un mes preso. Al estilo Ronaldinho, jugando fútbol y todo, pero
seguramente.
Sí, ahora va a estar en arresto domiciliario en un hotel en Asunción. Eso en lo internacional. Pero en lo nacional, fíjate que la industria del fútbol, como todas las industrias, no solamente en Chile, en el mundo, está siendo muy golpeada por esta crisis sanitaria. Y Ñublense fue el primer equipo del torneo local, Ñublense la primera B, que se apegará a la modalidad impulsada por el gobierno para mantener en pie a la institución frente a la crisis que golpea al fútbol chileno. Y los jugadores ya fueron notificados para que puedan acceder al seguro de cesantía por lo que dure la pandemia. Esta es una situación inédita hasta el momento en el fútbol chileno. Ñublense es el primer equipo. Y estamos con Miguel Jiménez, el capitán de Ñublense, arquero de la institución. ¿Cómo te va, Miguel? Muchas gracias por recibir el llamado del rompecabezas.
Hola, Francisco, un gusto.
Bueno, lo primero, ¿esta es una decisión compartida por el plantel y la dirigencia? ¿Es una imposición? ¿Se lo toman bien ustedes? ¿Lo toman por sorpresa?
Bueno, desde la parte... Esta ley lo faculta para imponer estos términos a las empresas actualmente, pero es una cuestión que veníamos conversando ya hace un par de semanas, desde que empezó la discusión en el Senado con el tema de esta ley que se podía promulgar y que finalmente se promulga mañana.
Ahora, ¿ustedes han tenido una comunicación directa con los dirigentes? ¿Ha sido un diálogo positivo o ha habido un conflicto? ¿Esto llega como una medida extrema o ustedes venían conversando esto con la dirigencia?
No, la verdad que se venía conversando. Evidentemente existían y existen otros caminos que están tomando otros clubes, pero pensando, en que esta ley en el fondo se promulga mañana y le facultaba, vuelvo a repetir, a la empresa tomar este camino, era una cuestión que ya veníamos hablando. Y finalmente se llegó al acuerdo que nosotros vamos a acudir al seguro de cesantía, el club se va a acoger a esta ley, pero en el fondo se van a cubrir igualmente los sueldos de manera íntegra mes a mes.
Ah, ok, va a ser íntegra mes a mes con Pancho, la dirigencia. Dale, Pedro.
Pancho, es que te quiero... La ley tiene una figura,
sí,
una figura jurídica que plantea que el empleador sigue pagando los impuestos, las leyes,
exacto,
sociales, la ISAPRE, etcétera.
El lazo continúa.
Y que el seguro de cesantía paga el resto de la renta, el líquido que recibe el trabajador. Por ahí va la cosa. Perdona la
sí, totalmente. Ahora, por ejemplo, ustedes van a cobrar este seguro de cesantía, pero siguen vinculados, como dice Pedro, a la institución, van a seguir trabajando a teledistancia, les siguen dando pautas de entrenamiento, siguen perteneciendo al equipo.
Sí, bueno, como dice ahí don Pedro, esto es solo una suspensión temporal, como lo dice la palabra y como lo dice la ley en el fondo. Esto quedamos igual ligados a la institución, el empleador se exime, sigue de pagar los sueldos, pero sigue con la obligación de pagar tanto la salud como las cotizaciones. Y claramente nosotros mantenemos el lazo y seguramente buscan con el pago íntegro de los sueldos, buscar ese compromiso con cada uno de nosotros para poder seguir ligado al club y comprometidos con lo que seguramente en algún momento vamos a poder tener que volver y volver en las mejores condiciones. Y de eso se está preocupando el cuerpo técnico en general, de mandarnos semanalmente, nos mandan pautas de trabajo.
Perfecto. Miguel Jiménez, arquero, capitán de Ñublense, te queremos agradecer por este contacto con la Radio Agricultura. Un abrazo, ¿eh?
No, un abrazo para usted y muchas gracias.
Ahí estaba. Y para cerrar el segmento de deporte que tenemos siempre, Pedro, Gaby, amigos, un recuerdo. Esta voz te va a parecer conocida, Pedro Carcuro. Escucha lo que pasaba hace 20 años aquí en Santiago.
Ya, a ver.
Ahí está en la cancha el crédito argentino, el número uno del tenis argentino, y el estruendo para recibir al Nico Mazú.
Viva Sonia Coño, público partidario, punto de penalidad de Chile.
¿Otro punto?
30-0.
Otro punto más de penalidad.
De una manera que el árbitro por lo menos ha calificado el mismo.
40-0.
Bueno, han llovido proyectiles, como decías tú.
¿Otro juego?
Otro punto más, 40-0 Argentina, arriba.
Y ahora se está peleando Zabaleta con un juez de línea. Sí. Wow.
¿Sabe lo que está pasando? Que Zabaleta acaba de increpar a uno de los pasapelotas.
Wow.
Y mira usted.
No, nada, está cayendo fruta, Coca-Cola.
Transmisión del 7 de abril del año 2000 de Televisión Nacional de Chile a cargo de Pedro Carcuro. Estabas con Pablo Raya, parece.
Pablo Raya, ¿te puedo contar algo?
A ver.
En los sillazos famosos.
Mira, yo como 3 o 4 días antes fui al estadio del Parque O'Higgins.
Que era espectacular.
Espero, deje contarte la historia completa, porque mi papá lo quería conocer.
Yeah.
Mira, fui con mi viejo, quien todavía me acompañaba. Fuimos y yo hice un comentario en la radio que me provocó la censura más rotunda de Chile Deportes en ese tiempo. No me acuerdo quién era el director, porque dije que allí no se podía jugar, que eso era obra gruesa. Estaba lleno de tierra, de piedras. Piedras dentro del recinto, no afuera, dentro del recinto. Este no es un lugar accesible para ser utilizado para una competencia tensa, difícil, como es la Copa Davis entre Chile y Argentina. Más encima, ese día, te quiero contar, no se prohibió fumar dentro del recinto. En la humareda parecía un cabaret en lugar de un estadio de deportes. Se permitió el consumo de alcohol por la mañana, porque esto ocurría hacia el mediodía, con consumo de alcohol permitido a esa hora dentro del recinto. Era el caos, el desastre total. Es de las peores cosas que hemos vivido y de las vergüenzas más grandes que he pasado por el comportamiento de nosotros los chilenos.
Y fue una farra, porque Chile tenía un buen equipo contra Argentina, era una gran oportunidad. Fíjate que Mazul iba ganando a Zabaleta 5-7, 6-2, 7-6, 3-1. Ahí me tocó, yo trabajaba en Chilevisión, estaba empezando en esa época, llevaba un año y tanto, y me tocó reportearlo. Entonces me tocó protegerme de las sillas.
Pero fue impresionante. Fue, imágenes que
fue un papelón.
Lamentablemente, sí, fue un papelón, tal como tú lo dices, Pancho.
Una vergüenza.
Sí. Y además, lamentable, porque era un espectáculo que deportivamente Chile podía sacar adelante. O sea, era un desafío frente a un muy buen equipo como el argentino, pero que Chile tenía las armas para sacar adelante. Así que el recuerdo, una efeméride, un 7 de abril. Un 7 de abril también el saludo para la gente de Rancagua que nos escucha. Nació O'Higgins de Rancagua. Cumple hoy día 65 años el cuadro celeste, el capo de provincia.
Oye, qué linda historia la de O'Higgins.
Sí.
Felicitaciones, un abrazo.
Campeón en el año 2013.
Gaby, Pancho, tú me dijiste si yo conocía esa voz que pusiste hace un rato.
Sí.
Yo quiero que saber si ustedes reconocen esta voz.
A ver.
Les cuento que este domingo en el Duomo de Milán, uno de los templos religiosos más bellos del mundo, en el Duomo de Milán, cantará en vivo Andrea Bocelli, acompañado solamente del organista, del, no sé si dice organista, organillero del templo, que se llama Emanuele.
Una maravilla de lugar.
Sí.
La catedral allí, gótica más grande del mundo.
Maravillosa. Allí va a cantar para el mundo, desde Milán, una de las ciudades más golpeadas en Occidente por el coronavirus. Allí va a cantar Bocelli y se va a ver en el canal de YouTube de Bocelli a la 1:00 p.m. hora de Chile, el próximo domingo, en el domingo de Pascua de Resurrección. Así que
algo bueno, Pedro, perdón que te interrumpa, sí. Dentro de lo mal que lo hemos pasado mucho, nosotros no tanto, Italia, tú ya nombrabas Milán específicamente, muy golpeado por esta pandemia, un regalo.
Te digo una cosa, voy a contar una historia, ya que estábamos en el bloque deportivo de Andrea Bocelli. En alguna oportunidad tuve la suerte de entrevistarlo y le pregunté qué cosa a él le gustaba particularmente en la vida. Y me dijo algo que a mí me estremeció. Me gusta ver los partidos del Inter, me dijo. Mm. Imagínate tú.
Wow, sí.
Él
sí.
Es no vidente. Estoy, sí. Lo quiero ahorrar por si alguno no lo sabe. Y me contó que él se pone frente al televisor y que un amigo lo acompaña y que le cuenta algunas cosas del partido.
Mira.
Pero que él lo siente tan profundamente, muy ligado a Milán y por eso al Inter. Y por eso va a cantar allí en el Duomo de Milán el próximo domingo a la 1:00 p.m. y lo veremos en su canal de YouTube.
Sí, un Duomo que tiene la punta arriba en una virgencita, una madonnina, como se dice en italiano. Sí. Y por eso para los futboleros, cuando te preguntan por qué el derbi de Italia, el clásico, se llama el derbi de la madonnina, porque es la patrona del Inter y del Milán, de los dos equipos de la ciudad. Y de ahí viene la explicación. Es una dorada, como de oro, enchapada en oro, que está ahí en el Duomo de Milán. Así que imperdible este domingo a la 1:00 p.m. Andrea Bocelli en su canal de YouTube.
E imperdible mañana el rompecabezas a las 5:00 p.m. Prometo estar a la hora en punto. Gaby, un beso para ti. Cariños, Pancho, gracias por la sintonía.
Gracias a todos.
Chao, que estén bien.
Fue el rompecabezas de Agricultura, cobertura especial COVID-19. Los protagonistas de la jornada junto a los periodistas Gabriela Valenzuela, Pancho Sagredo y Pedro Carcuro. Producción Camila Fierro y Carlos Fontalba.